Pasaron 3 minutos de las 3 de la madrugada. Es viernes 21 de enero de 2022 y estos los títulos de tapa de El Diario de Radio Nacional. La ANMAT aprobó la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de 5 y 11 años, según informó la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien precisó que es probable que en los próximos días haya novedades sobre su distribución. Sin industrias no hay nación y el Estado debe tener un papel preponderante. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, se refirió a los niveles de recuperación económica y detalló algunos desafíos que se plantea el gobierno a futuro para alcanzar una Argentina productiva y de pleno empleo. Necesitamos que los niños completen la vacunación antes del inicio del ciclo lectivo. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa, afirmó que el objetivo es que todos los niños completen el esquema de vacunación antes del inicio del ciclo lectivo. La Gestapo de Vidal fue planificada por las máximas autoridades. El ministro de Justicia bonaerense, Julio César Alac, señaló que la Gestapo del gobierno de María Eugenia Vidal fue planificada y ejecutada por las máximas autoridades nacionales y provinciales. Más títulos de nuestras provincias. Tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de la gente. Al presentar el Plan de Desarrollo Integral, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó: queremos puertos competitivos, estamos trabajando en eso y estoy gestionando la visita de Alberto Fernández para la inauguración del acceso al puerto Las Palmas. Una negociación firme con el Fondo Monetario Internacional para que el país tenga destino. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, realizó un balance de su gestión. Se refirió al trabajo que hicieron en el distrito San Martín para que los jóvenes vuelvan a la escuela y habló de los objetivos de cara a los años que quedan. Debemos brindar certezas y retomar los objetivos que teníamos. Investigan al juez Juan José Baric, ex funcionario penitenciario bonaerense. Desde LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa, el periodista Daniel Luchelli se refirió a la situación del actual federal de La Pampa, quien fuera subsecretario de Política Penitenciaria durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Según la información difundida por Página 12, Juan José Baric fue intermediario entre el gobierno de Vidal y la AFI, vínculo que permitió la instalación de cámaras y micrófonos en la Alcaidía Departamental 3 de Melchor Romero para escuchar la conversación entre abogados defensores y detenidos. Buscan a un excombatiente de Malvinas desaparecido hace 15 años. Carlos Tomisi es de la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y busca a su hermano excombatiente de Malvinas, Marcos Antonio Tomisi, de 58 años, en el norte salteño. El último contacto que tuvo con él fue hace 15 años a través de cartas. Más títulos de nuestras provincias para ampliar en nuestro diario de hoy. Hay más de 1.300 camiones varados esperando cruzar a Chile. Debido al rebrote de coronavirus que hubo en el país vecino, junto al pedido que realizó el gremio de los funcionarios aduaneros chilenos, los camioneros argentinos decidieron no seguir viajando hasta que no se revean los protocolos sanitarios establecidos. Tuvimos que irnos del país para pedir justicia por Milagro Sala. La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con Verano Nacional y contó sobre la reunión que mantuvo este martes en San Salvador de Jujuy con el objetivo de profundizar la articulación con las autoridades locales, organizaciones sociales y el equipo provincial del programa Acercar Derechos, a fin de fortalecer la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género. Plan Conectar Igualdad para 13.500 escuelas en Argentina. Gonzalo Quilodrán, director del Ente Nacional de Comunicaciones, habló sobre el Plan Conectar Igualdad, el cual se vuelve a implementar mediante la infraestructura en conectividad y los dispositivos digitales que se entregan. Indicó que uno de los objetivos es conectar 13.500 establecimientos escolares de Argentina durante 2022 que no tienen conectividad, además de entregar hasta marzo las primeras 500.000 netbooks. Además, se refirió al dictamen de desinversión Disney Fox. Coronavirus, la oposición tuvo actitudes que son de terrorismo sanitario. El médico intensivista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Arnaldo Dubin, se refirió a la situación epidemiológica y afirmó: la situación se va agravando. En las terapias intensivas se están viendo más pacientes graves con COVID. Autotest de COVID-19, ¿dónde se podrá adquirir y cómo debe realizarse? Radio Nacional Bariloche conversó con la doctora Mariela Alejandre, vicepresidenta de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien se refirió a los autotest de COVID-19. La bioquímica indicó que es una herramienta más. Hemos visto que hace rato se está usando en el mundo y es para hacerse un control a sí mismo. Más títulos relacionados con el coronavirus. La población sin esquema de vacunas completo tiene mayor riesgo. Marco D'Angelo, subjefe de la zona sanitaria 2, informó que las variantes de COVID predominantes tienen un comportamiento leve, lo que no implica que existan casos moderados o críticos. Remarcó que aquellas personas internadas conectadas a un respirador no tienen su calendario de vacunación contra COVID completos y muchos de ellos no lo han iniciado. En Resistencia, aumento significativo de casos de coronavirus en menores de edad. En las últimas semanas hay un aumento paulatino de casos de coronavirus, los cuales fueron pocos, entre el 8 y el 9%, pero hoy tenemos un 40% de positividad. Eso significa un aumento considerable, especialmente con síntomas compatibles, y es fundamental tomar las medidas que correspondan, según señaló Alicia Michelini, directora del Hospital Pediátrico de Resistencia. Más del 50% de los internados por COVID no están vacunados. Darío Barrios, codirector del Hospital Perrando de Resistencia, detalló la situación sanitaria del nosocomio y dijo: del total de internados, tenemos una tasa de no vacunados por encima del 55%, en un rango de edad de más de 60 y 70 años. De carácter grave, en terapia intensiva, hay 11 personas y las internaciones se producen en quienes tienen la variante Delta, la cual produce neumonía o trastornos respiratorios. Desde nuestra Patagonia hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica. Fabián Puratich, ministro de Salud de la provincia de Chubut, hizo referencia a la visita de la ministra Carla Bisotti y señaló: cumplimos una agenda muy completa y muy intensa, con recorridas en puntos de vacunación y en espacios de salud mental. En referencia a la situación sanitaria local, el ministro dijo: hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica y adolescente, pensando en el inicio de las clases, porque queremos evitar que una razón sanitaria impida las clases presenciales. Desde Jujuy, la edad pediátrica es la que está más afectada por los virus respiratorios. El doctor Jorge Valdés, subdirector del Hospital Materno Infantil, habló sobre la contagiosidad en los niños de la nueva cepa de COVID-19 expresando que se incrementaron las consultas en el nosocomio y los motivos de internación son, sobre todo, la persistencia de fiebre y la dificultad en la alimentación. Del ámbito político, el 1 de febrero se pedirá la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Valeria Romero, perteneciente a la Justicia Legítima Nordeste y conductora de Justicia en Sintonía en Radio Nacional Resistencia, se refirió a la jornada conocida como 1F, la convocatoria que pedirá la remoción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que ya se hizo una en diciembre de 2021, donde comenzó a pedirse ese recambio y se sumaron más organizaciones para el 1 de febrero. Herramientas crediticias para productores afectados por la sequía. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó una reunión con representantes de la mesa de enlace, distintos organismos y universidades, donde propuso herramientas crediticias para recomponer el capital de trabajo de los productores afectados por la sequía y pidió trabajar en políticas a largo plazo. Más títulos de nuestro diario de hoy. Frigerio nos usó para hacer política. Tras el encuentro entre la mesa de enlace y legisladores de la oposición, productores entrerrianos manifestaron su disconformidad con la actitud de Rogelio Frigerio al asegurar que el diputado nacional salió en todas sus redes sociales como si fuera un patrón de estancia. Se está demostrando que el salón fue cedido por el gobierno de Vidal. El periodista Raúl Tuni Colman se refirió al armado de causas judiciales y el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, tras el hallazgo de un video de una reunión en el Banco Provincia, en el que se puede ver y escuchar a funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y servicios de inteligencia, entre otros funcionarios, abogando por una Gestapo para la persecución de sindicalistas. Del ámbito económico, récord de producción petrolera. La Secretaría de Energía informó que finalizado el año 2021, la producción petrolera alcanzó los 559.000 barriles diarios, siendo este el mayor desempeño logrado desde el año 2012. La crisis de la Marina Mercante Argentina viene desde hace 30 años. Martín Ayerbe, dirigente del Movimiento Industrialista Nacional y presidente del Foro Naval Argentino, Hipólito Bullard, analizó la situación de la Marina Mercante de nuestro país y señaló, cuando hablamos de crisis naval en Argentina, hay que saber que existe desde hace 30 años, cuando en el gobierno de Menem, Cavallo y Dromi, se pasó a la bandera de conveniencia que muestra hoy al resto de la miseria de la Marina Mercante.
El diario de Nacional por Nacional.
Diecisiete minutos han pasado de la hora 3. Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a nuestro Diario Nacional. Modo viernes. Tras la transmisión impecable de la radio pública del séptimo Sapucay Chamamecero desde Corrientes, aquí estamos una vez más para desandar los caminos de la información. Las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza, viernes 21 de enero de 2022. con las ganas de siempre, junto a Andrea Gianetti en la puesta en el aire, volviendo de sus vacaciones, totalmente renovada. Ha respirado aires patagónicos. Le sienta muy bien, El señor Gastón Rabinovich nos estará coordinando y produciendo periodísticamente una vez más. Y estará supervisando desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires, que todo salga como tiene que salir, Gustavo Contreras. Estaremos escuchando las voces de los protagonistas de las noticias del día que pasó, merced a la labor del señor David Eskenazi. Estuve tomando clases de piano, Por eso los acompaño allí con algunas notas. Junto a José Luis de Dios, Daniel Fusillo y Marcelo Saavedra, musicalizaremos otro diario. Soy Sonia Ferraris y cada uno de ustedes le estarán dando sentido a otra madrugada de radio. Allí, estén donde estén, vayan donde vayan y haciendo lo que les toque. Bienvenidas, bienvenidos, una vez más al aire de la radio pública. Y qué lindo es arrancar una nueva jornada juntos, qué lindo es celebrar el reencuentro noche tras noche, madrugada tras madrugada. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar en sus vidas, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, por viajar con ustedes, camioneros, amigos, choferes de colectivo, de taxis, de remises, conductores, conductoras, por las callecitas de la ciudad de Buenos Aires, por los caminos del país. Gracias y bienvenidos. Es viernes, estamos palpitando ya el fin de semana, ya el próximo lunes nuevamente lo tendremos a Claudio César Orellano timoneando el diario de Radio Nacional, pero por aquí nos disponemos a ampliar los títulos de tapa de los que dábamos cuenta hace instantes. En esta jornada que comienza con cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires al menos, con 26 grados 4 décimas de temperatura y 28 grados 1 décima de sensación térmica. La humedad es del 73% y para hoy se anuncia una máxima de 33 grados con tormentas aisladas y lluvias intermitentes. Según el pronóstico, tendremos lluvias durante todo el fin de semana, mañana sábado, el próximo domingo, el lunes quizás algún respiro con cielo mayormente nublado. Nuevamente se anuncian tormentas aisladas a partir del martes próximo. Y según escuché algunos especialistas, recién a partir del próximo miércoles ya se alejarían las tormentas, ya se alejarían las lluvias y tendríamos días templados, no calurosos, pero templados con cielos parcialmente nublados. Y ya nos conectamos a través de nuestro WhatsApp, ustedes saben, 11-65-84-0870, o bien dejando mensajes grabados en la línea nacional. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870 para los tradicionales que prefieren el teléfono de línea para contarnos desde dónde nos están escuchando. Y ahora sí, si les parece, comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario. Cuando pasaron 23 minutos de las 3 de la madrugada, uno de ellos tiene que ver con que la ANMAT aprobó la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó la vacuna contra el coronavirus del laboratorio Pfizer para su aplicación en niños de entre 5 y 11 años, según lo informó la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, quien precisó que es probable que en los próximos días haya novedades sobre su distribución.
Aprobó la vacuna de Pfizer. Carla Bisotti afirmó que será inoculada a los niños de entre 5 y 11 años. La ministra de Salud precisó que es probable que en los próximos días haya novedades sobre su distribución. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica afirmó que se trata de una nueva concentración y fórmula.
Muy bien, pasamos a otro tema, en este caso otro de los títulos de tapa de nuestro diario. Nos decía que sin industria no hay nación y el Estado debe tener un papel preponderante. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, se refirió a los niveles de recuperación económica y detalló algunos desafíos que se plantea el gobierno a futuro para alcanzar una Argentina productiva y de pleno empleo. Trabajamos fuerte para que la industria pueda recuperarse de las dos crisis, la del coronavirus y la del expresidente Mauricio Macri. Matías Culfas destacó las más de 150 medidas apuntadas a la política industrial y los paquetes de ayuda económica ante la pandemia. Escuchamos la palabra del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Tenemos que trabajar muy fuerte para que la industria argentina pudiera recuperarse, lo que llamamos las dos crisis, ¿no? La crisis del coronavirus, que bueno, tuvo efectos fuertes sobre todo en algunos meses de 2020, y la crisis del gobierno de Macri. Yo agrego un dato más a esto que acabas de mencionar. Macri gobernó 48 meses, en 46 de esos 48 meses hubo destrucción de empleo industrial. Uh-huh. Es decir, que aún en los pocos periodos donde la Argentina creció, también en muchos de esos momentos se siguió destruyendo empleo en el sector industrial. Entonces implementamos más de 150 medidas de política industrial, además de todo lo que fue el paquete de ayuda frente a la crisis del coronavirus. Bueno, esto permitió dar vuelta a la situación. Cerramos 2021 con un crecimiento aproximadamente un 15% respecto a 2020 y 6% arriba de 2019. Es decir, que esto permitió, insisto, no solo recuperar lo perdido por la crisis del COVID, sino estar arriba del año 2019 y en muchos sectores incluso arriba del año 2018. Y este crecimiento esperamos que continúe este año, estamos proyectando crecer entre 5 y 6%. Y bueno, y apuntamos a esto, apuntamos a una industria que recupere el terreno perdido, que tenga más integración con los diferentes eslabones de las cadenas productivas, que generen empleo. Hemos crecido 40.000 empleos industriales en este tiempo. Así que bueno, pensamos que como se suele decir, sin industria no hay nación, y que el Estado tiene que tener un papel importante en materia de política industrial.
Era la palabra del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, en diálogo con Gustavo Campana, en el aire de Radio Nacional Buenos Aires. Pasamos a otro tema. Necesitamos que los niños completen la vacunación antes del inicio del ciclo lectivo. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, afirmó que el objetivo es que todos los niños completen el esquema de vacunación antes del inicio del ciclo lectivo durante la habitual conferencia de prensa que brinda los jueves en la Casa Rosada. Además, Cerruti dijo que Estados Unidos reconoció el crecimiento vigoroso que tuvo la economía argentina en el último año. Escuchamos la palabra de Gabriela Cerruti a través de Radio Nacional Buenos Aires.
El gobierno tiene puesta como prioridad la escuela y para eso el tema de la vacunación es un tema central. Nosotros el plan de vacunación está llegando realmente a todos los argentinos y las argentinas y es muy importante que niños, niñas, jóvenes en la escuela tengan el sistema completo para cuando comience el plan. Las cifras por el momento son muy alentadoras, pero siempre falta más. Y a la fecha un 77.4% de los niños, niñas y adolescentes ya tienen al menos una dosis y un 56% completó el esquema de vacunación. El objetivo que tenemos es que al comenzar el ciclo lectivo 2022, todos los niños y niñas en edad escolar tengan completado el esquema de vacunación. Hoy también el 90% de los docentes ya tienen el esquema completo, pero muchos de ellos están yendo por los refuerzos y nos parece también muy importante en ese sentido.
Las críticas al Fondo Monetario Internacional tienen que ver con el el acuerdo que hizo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Mauricio Macri, y me parece que a esta altura del partido ya tenemos claro que es una postura no solo del gobierno nacional en su conjunto, el presidente, el ministro de Economía, en este caso datos estadísticos que brindó la vicepresidenta de la Nación, sino también del mismo Fondo Monetario Internacional, que cuando hizo la autocrítica sobre cómo, en qué condiciones y por qué otorgó ese crédito a la Argentina, al gobierno de Mauricio Macri, lo hizo de esa manera, que recibió profundas críticas del mismo Fondo Monetario Internacional en este momento. Yo le agregaría un dato, que es las declaraciones que estamos leyendo en estas últimas horas del presidente Biden con respecto a la autocrítica sobre la política exterior con respecto a Latinoamérica de los Estados Unidos en los últimos 4 años y cómo eso deja una cantidad de temas por resolver a partir de lo que fue la política de Donald Trump, que es quien gobernaba en los Estados Unidos cuando Mauricio Macri gobernaba en la Argentina y se llevó adelante este acuerdo. Así que lo que sentimos es que todas las conversaciones apuntan en la misma dirección, que es a fortalecer las relaciones internacionales de la Argentina en este nuevo mundo, en este nuevo mundo de multilateral, si se quiere, y que fue un viaje los viajes no se califican, digamos, pero fue un viaje para dialogar, en el cual se dialogó, en el cual se acordaron una cantidad de posturas. Estados Unidos reconoce el crecimiento vigoroso de la economía argentina del último año. La Unión Industrial misma acaba de decir que hay un 15% de crecimiento interanual, como no se registraba hacía tantísimos años en la Argentina, y todo esto lleva a que todos querramos que la Argentina tenga en adelante un crecimiento económico muy vigoroso y que el acuerdo que finalmente se llegue con el Fondo Monetario Internacional no incida en que los argentinos y las argentinas puedan seguir creciendo y puedan seguir sosteniendo esta senda que estamos llevando adelante.
3:30 de la madrugada, era la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en conferencia de prensa. Vamos a seguir adelante. Otro de los títulos de nuestro diario es que la Gestapo de Vidal fue planificada por las máximas autoridades. El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alac, señaló que la Gestapo del gobierno de María Eugenia Vidal fue planificada y ejecutada por las máximas autoridades nacionales y provinciales. El ex camarista federal Jorge Ballesteros confirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri y Vidal hubo un plan sistemático, clandestino y criminal liderado por las máximas autoridades para el armado de causas contra dirigentes políticos, sindicales y jueces opositores al gobierno. Vamos a escuchar un audio del servicio informativo de nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
Julio Alac afirmó que la Gestapo de Vidal fue planificada y ejecutada por las máximas autoridades nacionales y provinciales. El ministro de Justicia bonaerense posteó que el ex camarista federal Jorge Ballestero confirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal hubo un plan sistemático, clandestino y criminal. Alac precisó que estuvo liderado por las máximas autoridades para el armado de causas contra dirigentes políticos, sindicales y jueces opositores al gobierno.
Seguimos adelante, nos vamos a la provincia de Chaco ahora. Tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida de la gente. Al presentar el Plan de Desarrollo Integral, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó: queremos puertos competitivos. Estamos trabajando en eso y estoy gestionando la visita de Alberto Fernández para la inauguración del acceso al puerto Las Palmas. También lo estamos haciendo en el puerto de Barranqueras, con diferentes obras, en una primera fase de pavimentación de los accesos, y tenemos un plan estratégico para conectar el Atlántico con el Pacífico, el cual implica numerosas acciones en los pasos fronterizos y la capacidad de unir los puertos de uno y otro océano en lo terrestre, en lo ferroviario y, por supuesto, en lo fluvial. Vamos a escuchar al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en este caso a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Ahora estamos haciendo un plan de inversión, vamos a llegar a cerca de 1.150 kilómetros de rutas pavimentadas. Es algo extraordinario para la provincia. Ahora bien, también necesitamos tener en puntos significativos de la provincia, por razones de emergencia, desde un helicóptero hasta el ingreso de un avión, para emergencia sanitaria en el Sausalito, en Villa Ángela, en Gancedo, en Charata, es decir, en Sáenz Peña, lograr puntos en San Martín, lograr puntos en las distintas regiones en donde se divide la provincia para tener sistemas de pistas con distintas características a los efectos de que eso también forme parte de un plan estratégico. Yo no digo que se haga de un día para el otro, ni mañana. Digo que es necesario tenerlo porque la provincia de Chaco también, así como necesita esta conectividad. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre de 2007, entre 45 y 47 localidades de las 69 estaban conectadas con pavimento. Estimamos nosotros, salvo Isla de Cerrito, que es una cuestión compleja de resolver, cerca de casi el 95 a 97% van a tener pavimento. El pavimento es el colectivo. El pavimento es el colectivo. Eso va a permitir que alguien que no tenía transporte de media distancia en cualquier localidad que antes no estaba conectada tenga. No solamente teniendo pavimento a Puerto Bermejo tenga el servicio en óptimas condiciones, o en Ciervo Petiso, o en Laguna Limpia, o en El Espinillo, o en distintos lugares de la provincia, sino también la posibilidad de que tenga paradas intermedias en la ruta. Entonces, muchas comunidades rurales, junto a comunidades urbanas integradas, van a tener transporte público de pasajeros de media distancia. Y eso es un gran aporte. Lo mismo que tener una vía alternativa en materia de transporte público de pasajeros para ferrocarriles. Pero así también nos parece muy importante a nosotros tener una potencialidad luego de tener un sistema de transporte aerocomercial de fomento en el largo plazo. No digo ahora, pero hay que tener todo esto debidamente resuelto. Entonces, si uno logra tener una planificación con parques industriales, con puertos secos, con sistema de transferencia de carga, con zona franca, porque nosotros tenemos la ley 24.331 vigente, pero por un problema de litigio jurídico, de un problema de litigio con el concesionario, no hemos podido utilizar la disponibilidad de zona franca o también el tema de depósito fiscal. Nosotros lo queremos hacer con el objetivo de garantizar una logística integrada de base competitiva. Entonces, estamos pensando en un modelo para que la provincia del Chaco tenga una logística integrada de muy buena calidad.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Claudio César, que el próximo lunes estará por aquí abriendo el diario y, por supuesto, timoneándolo como él sabe hacerlo. 36 minutos han pasado de la hora 3. Recién escuchábamos al gobernador de Chaco, ¿no? Jorge Capitanich, desde Resistencia. A propósito, hacia allí nos vamos. El cielo está despejado ahora en Resistencia. La temperatura es de 29 grados 7 décimas y la térmica 32 grados 4 décimas. 60% la humedad y el pronóstico está indicando una máxima de 38 grados. Hoy en Resistencia con cielo algo nublado. Para mañana sábado, cielo parcialmente nublado con una mínima de 25 grados y una máxima de 39. Y para el domingo, cielo parcialmente nublado con una mínima de 24 grados y una máxima de 39. Calorones por Resistencia en estos días. Bueno, en este momento justamente la térmica es de 32 grados 4 décimas y la humedad del 60%. El abrazo, como siempre, a quienes nos sintonizan en LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Voy a agradecer los primeros mensajes que van arribando a nuestro WhatsApp. Por aquí nos dicen: feliz madrugada, querida amiga Sonia, muy contento por escucharte bien, qué linda compañía me haces, te quiero mucho, te deseo lo mejor, éxitos, desde el portal de la Patagonia, nuestro queridísimo Luis, allí en Chipoleti, muchísimas, muchísimas gracias. En la provincia de Río Negro, Luisito siempre presente y siempre prodigando tanto cariño, es un placer saberte por allí, gracias, gracias por abrirnos el portal de la Patagonia y permitirnos decir presente también por allí. Buenas madrugadas, Sonia, feliz viernes, un saludo desde mi Viedma querida, acá llueve, tenemos mucho viento, muy fuerte, yo feliz en mi trabajo con su linda compañía, aguante Radio Nacional, un abrazo, soy Vicente, nuestro amigo de Viedma, también allí en la provincia de Río Negro. Vicente, gracias, gracias por sumarte también a esta madrugada de radio. Hola amigos de Radio Nacional, llegó el día donde algunos van a descansar, saludos desde San Luis, soy Mario, que nos envía una frase para tener en cuenta, mira, en este arranque de jornada. Dios nos libre de los lobos vestidos de ovejas, del odio detrás de una sonrisa, de la envidia disfrazada de amor y de la falsedad disfrazada de amigos. Mira, yo no sé qué es peor de todo esto, ¿eh? Pero bueno, la falsedad disfrazada de amigos realmente es complicado, ¿no? Porque, bueno, eso te lleva a decepcionarte muchas veces. Vaya, 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 si hemos tenido decepciones en la vida, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, por lo menos con alguna persona que hemos querido mucho, que hemos considerado hasta un hermano o una hermana, el hecho de habernos decepcionado, desilusionado, haber creído que era una cosa y que no era, yo creo que nos pasó a todos. Así que es realmente para que Dios nos libre de eso. Marito, muchísimas gracias, ¿eh? Es un placer. Pero bueno, hay que seguir adelante y hay que estar abierto a que lleguen nuevos afectos, que siempre llegan, obviamente. Hola, buenos días, amiga. Amiga de mis madrugadas, estoy atento, escuchando las noticias y disfrutando de tu compañía. Gracias por tu amabilidad y fraternidad. Sos combustible para mi reactor. ¡Qué lindo esto! Me encantó. Me lo llevo, me lo guardo en el corazón. Sos mi combustible. Gracias a Juan de General Rodríguez. Un abrazo bien fuerte. Lindo fin de semana para vos, Juancito. Buenas madrugadas, Sonia querida. Buen viernes. Aquí estoy, como todas las noches. Buen fin de semana. Saludos. Dice Marcelo Vaca, nuestro amigo remisero desde Tartagal, allí en la provincia de Salta. Mira, recién Luis nos abría el portal de la Patagonia y aquí Marcelo nos abre el portal del norte de nuestro país, allí en Tartagal. Abrazo bien fuerte. Buena jornada de trabajo al amigo remisero. La última noche que te tenemos solita, estaba oyendo la fiesta nacional del chamamé, Pedrito Ríos, Emiliano López y los Acuña. Muy bien, un abrazo, buen programa, dice Rubén Héctor Sánchez desde Ramón Castro, allí en la provincia de Neuquén. Venía escuchando justamente la presentación de los Acuña en la fiesta nacional del chamamé, en la transmisión de la radio pública, querido Rubén, y realmente se oían muy bien. Así que gracias por la referencia. Una locutora tiene una voz parecida a la tuya. Esa es Sonia, le digo a mi compañera. Pone la TV pública y nada que ver. No era Rubén. Era por ahí, viste, alguien parecida, ¿no? Una impostora. Abrazo bien fuerte para vos. Más mensajes. Buen día, Sonia. Buen viernes. Que tengas un excelente fin de semana disfrutando de las pequeñas cosas y momentos que nos alimentan el alma. Gracias por estar siempre. Muchos cariños, dice Silvio de San Miguel. Ahí está la felicidad, justamente, en las pequeñas cosas que nos depara la vida. Son los momentos que nos alimentan el alma, sin duda. Silvito, beso para vos también. Lindo fin de semana. Pero qué bien ejecutás el piano. Lo haces todo bien. Por eso te quiero, dice Ico, desde Itatí, allí en la provincia de Corrientes. Bueno, te voy a confesar, Ico. Mira, cuando llegué a la radio, vi que el piano que tenemos aquí en el estudio mayor de Radio Nacional Buenos Aires estaba destapado, ¿no? Suele estar tapado siempre con una funda, bien protegido, y vi que estaba abierto y tuve toda la intención y me tenté. Le robé algunas notas y justo entró el príncipe Gastón Rabinovich y me inhibí, así que dejé de tocar. Lo de recién era un chiste, ¿no? Era la milonga roja que teníamos de fondo musical. Así que, Ico, gracias por prenderte en este jueguito conmigo. Olga de Villa Radatili, allí en Chubut, también dice presente. Muy buen viernes, aquí ahora escuchando las noticias mientras la lluvia hace música sobre el acanaleteado del techo. Feliz fin de semana, sigamos cuidándonos. Abrazos y adelante, más adelante todavía, hasta el lunes, Dios mediante, abrazos de luz. Gracias, Olguita, que tengas un hermoso fin de semana, siempre para adelante, siempre. Para atrás, mira, ni siquiera para tomar envión. Abrazo para vos. Buenas madrugadas, querida Sonia. Pregunto, ¿qué pasa con esa gente que le hizo tanto daño a nuestro querido país que no hay ninguno preso? Con todo lo que hicieron, es muy triste. Y la pandemia que ayudó más todavía. Gente que no se vacuna, lamentablemente. Abrazo gigante. No te quiero agobiar, no te mando mensajes todos los días para no aburrirte. Sos lo máximo. Que pases un lindo fin de bendiciones. Oscar, desde Merlo. Oscar, no cansan los mensajes, ¿eh? Nunca, nunca. Tenelo en cuenta. Besos para vos, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sonia. Saluda al sereno Jimmy de Escobar. Bienvenido, Jimmy. Te anotamos en el libro de actas. Te damos el alta. Un placer acompañarte. Gracias. Gracias por sumarte. Muy buenos días, muy estimada Sonia. ¿Podés creer que ya es viernes? Qué rápido pasa el tiempo cuando uno la pasa lindo. Junto a la compañía de Radio Nacional. Soy Gustavo Verón, cantando el presente desde Tigre, Buenos Aires. Saludo afectuoso y fraterno a lo largo y ancho de Argentina, bicontinental e insular. Gracias, Radio Nacional, y las Malvinas son argentinas. Recuérdenlo, viva la patria, Gustavo Verón. Es verdad, lo digo siempre. Se pasan volando estas 3 horas. Se pasa volando la semana, porque uno espera este rato. Uno espera esta conexión, uno espera reencontrarse con los afectos. A mí me pasa por lo menos con todos ustedes, sépanlo, ¿eh? Así que gracias también a Gustavo por destacarlo. Bien, le ponemos musiquita a nuestro diario. 44 minutos se fueron de las 3. En este caso les proponemos arrancar musicalmente la historia de la mano de Los Rojas. Y una chacarera doble del gran Bebe Ponti y Horacio Vanegas para cantar y nacido.
A ver los bailarines. Chacarera. Eso es.
Rosa por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque nunca colorece las manos del que las siembra. El canto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera la pena de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera.
La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola a todos y a todas, mi nombre es Lucho Herrera.
Hola, soy Ferni Herrera.
Somos nietos del viento, del paraje Los Carrizos, ubicado al norte de la provincia del Neuquén. Nos dedicamos a hacer música propia de hace muchos años. Nietos del Viento le quiere agradecer al ranking argentino de canciones la posibilidad de poder difundir la música independiente. Y en esta oportunidad le queremos regalar, desde la cordillera y a la orillita del río Nahueve, esta canción denominada
Norte Neuquino. Espero que la disfruten.
Me trae el viento, vengo cantando, soy del norte del Neuquén. Grito de arriero, las cordilleras, mirando el río nacer. Rancho de adobe, techo de carrizo, al calor de la leña. Silba el chenque, llora el faldeo, florecen las vertientes. Soy del norte neuquino, soy del norte neuquino, soy del norte neuquino. Canta, cantora, suelta tus penas en una tonada. Acá en el campo tu voz florece cuando cantas la cueca. Fiesta de santos, días, novenas, que resuena el rancho. Ay, santito San Sebastián, cuida a los crianceros. Soy de
veo cruzar el cóndor entre cordilleras, cantoras que cantan tonadas, cantoras que cantan la cueca, que con sus manos gastadas cocinan el pan de amor en familia, mujer campesina, mujer cantora, mujer luchadora. Canta, cantora, suelta tus penas en una tonada. Acá en el campo tu voz florece cuando cantas la cueca.
Soy del norte neuquino, soy del norte neuquino.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final que aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de no noches y de olvidos. Basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal, que aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sí.
Escuchamos a Rosana Falasca con un tango de Héctor Stamponi y Homero Expósito, Quedémonos aquí. Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario nacional. En este caso, uno que tiene que ver con declaraciones del ministro Gabriel Catopodis. Una negociación firme con el Fondo Monetario Internacional para que el país tenga destino. El ministro de Obras Públicas de la Nación realizó un balance de su gestión. Se refirió al trabajo que hicieron en el distrito San Martín para que los jóvenes vuelvan a la escuela y habló de los objetivos de cara a los años que quedan. Debemos brindar certezas y retomar los objetivos que teníamos. Nos dejaron una Argentina en caída libre, declaró Gabriel Catopodis sobre la gestión de Mauricio Macri. El funcionario nacional aseguró que cuando llegó a su función encontró que el 70% de 318 obras estaban paradas tras el inicio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, lo que se hizo en estos 2 años es muy importante. Cuando llegamos al ministerio había 318 obras, de las cuales el 70% estaban paradas, paralizadas. En el 2018, cuando el gobierno de Cambiemos golpeó la puerta del Fondo Monetario Internacional, paralizó, recortó toda la obra pública en el país. Hoy tenemos más de 3.500 obras en toda la Argentina, pero lo más importante es que estuvimos durante 2 años generando obra pública vinculada a lo sanitario, construyendo hospitales modulares, reactivando la obra para generar empleo de cercanía, el pavimento, el agua, la cloaca, que hoy estamos en condiciones de encarar otra etapa, de poder desarrollar la infraestructura en la Argentina que permita recuperar un rumbo, una visión, poder proyectar, poder apalancar una agenda más de desarrollo. Y entonces, dentro de las 3.500 obras tenemos más de 100 obras que le cambian la matriz de desarrollo a la Argentina. Chihuido es una obra hidroeléctrica de más de 2.000 millones de dólares que estamos a punto de poder avanzar en la firma de los contratos y el inicio de la obra. Y el punto es que esa obra estuvo 4 años parada, esa negociación estuvo absolutamente suspendida por el gobierno anterior. En la provincia de Neuquén es la obra que nos va a permitir mejorar y recuperar toda la capacidad energética. El puente Chaco-Corrientes es el puente que va a hacer la Argentina después de más de 30 años que no se hacen puentes. Uh-huh. Y es un puente que claramente va a mejorar toda la logística y todo el desarrollo productivo de esa zona. La autopista Presidente Perón tiene 80 kilómetros, unifica, integra 12 municipios de la provincia de Buenos Aires y es la obra vial más importante de la Argentina de los últimos 40 años. Estamos hablando de obras que le cambian, como te decía, que mueven la aguja y que definitivamente nos tienen que permitir poder plantear cómo es esta etapa que viene. Y en esa etapa está claro qué es lo que tenemos que hacer y también está claro cómo tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo decía en estos días, bueno, el Fondo Monetario Internacional quiere que hagamos lo que ya se hizo en la Argentina y salió muy mal. Y entonces no tenemos ninguna duda que no vamos a avanzar en ese camino, que ese no es el rumbo, que el rumbo es lo que plantea el presidente, que es una negociación firme para que no solamente haya un acuerdo con el fondo, sino fundamentalmente para que la Argentina tenga destino.
El Diario de Nacional.
Faltan un minuto y algunos segundos para que llegue la hora 4. Voy a saludar a toda la gente linda que nos está escuchando allí en la provincia de Río Negro. Bueno, puntualmente en Chipoleti, donde está Luis. 25.3 la temperatura en este momento, 66% la humedad y el pronóstico que está indicando para hoy, tormentas aisladas durante la madrugada, luego cielo despejado con una temperatura máxima de 29 grados. 25.3 la temperatura ahora, 66% la humedad en Chipoleti, provincia de Río Negro. Vamos a darle paso a nuestro compañero Gustavo Ríos, si les parece, porque desde el Servicio Informativo de Radio Nacional llegará para informarnos, para contarnos lo que tenemos que saber ahora, en este instante, y luego seguimos desarrollando títulos de tapa de nuestro Diario Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Congreso investiga si el gobierno de Vidal organizó la mesa judicial bonaerense. Si el dato se comprueba, se citará a la secretaria del entonces presidente de la entidad, Juan Curuchet, y al ex gerente de Relaciones Institucionales. La decisión se adoptó en una reunión de los integrantes de este grupo parlamentario que ayer recibió al exdirector operacional de la AFI, Diego Dalmau Pereira. Recomiendan a los recuperados de COVID esperar 90 días para vacunarse. Lo sugirió la ministra de Salud, quien agregó que la enfermedad genera una protección que es como un refuerzo para nuestro sistema inmune durante ese periodo de tiempo. Explicó que no es que le va a hacer mal a alguien si recibe la vacuna porque tuvo COVID, pero como la enfermedad natural es como un refuerzo, la recomendación es esperar para que sea más efectiva la dosis.
El tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura es de 24 grados 2 décimos, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 25 grados 4 décimos, humedad 74%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y son espinas,
los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. Mi amor.
Momento ultra sensible en nuestro diario, de la mano de Gloria Estefan, desde Mi Tierra, el tercer álbum de estudio en solitario tras su alejamiento de la Miami Sound Machine, allá por el año 1993, Mi Buen Amor, para abrir la hora. 6 minutos han pasado de las 4, señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos, los que se van sumando a partir de este momento. Qué lindo saber que estás ahí, del otro lado. Qué lindo saber que no estamos solos en la madrugada. Y qué bueno saber que tras las funciones de Andrea Gianetti, lo tenemos nuevamente con nosotros a Ricardo Artola. Acaba de hacerse cargo de los controles, así que no nos hacemos responsables, Gastón Rabinovich y quien les habla, de lo que pueda llegar a salir al aire. Podemos llegar a morder la banquina, podemos, no digo a chocar, ¿no?, porque somos bastante cuidadosos, pero hay que, no se sabe qué es lo que va a pasar. Míralo vos, ya empezó a hacer, míralo, ya empezó a hacer cosas del otro lado. Me sube la música, no me deja hablar, me corta el micrófono, por favor. Artola, un placer, como siempre. ¿Se sacó los guantes de box? él se carga solo, es como las pilas, ¿vio? Esas de antes, se carga solo. Bueno, sí, tiene razón, las nuevas. Lo que pasa es que las pilas ya casi no se usan, ¿no? Es todo tiene baterías, que el litio, que uy, no entremos en el tema del litio, por favor. Fíjate que uno va entrelazando temas y termina hablando de cualquier cosa. Bueno, lo cierto es que estamos abriendo una nueva hora juntos y damos la bienvenida a los que se suman así, de una manera tranquila, con nuestro momento sensible, porque a las 5 lo hacemos con toda la estridencia habitual de nuestro diario. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar datos del tiempo sobre la ciudad de Buenos Aires y contarles a quienes están por aquí que el cielo está parcialmente nublado. Tenemos 25 grados 4 décimas de temperatura, bien pero bien agradable. Se presenta esta madrugada con un 74% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 33 grados con tormentas aisladas. Lluvias intermitentes se esperan también para este viernes, antesala del fin de semana, que como decíamos hace un ratito, se viene con lluvias también. Tormentas aisladas para mañana sábado, se indica una máxima de 30 grados, y para el domingo tormentas aisladas para arrancar el día. Madrugada y mañana tendremos tormentas aisladas, luego cielo mayormente nublado con una temperatura máxima de 28 grados. Ahora vamos a seguir desarrollando títulos de tapa de nuestro diario nacional. Investigan al juez Juan José Baric, exfuncionario penitenciario bonaerense. Desde LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, el periodista Daniel Luchelli se refirió a la situación del actual federal de La Pampa, quien fuera subsecretario de Política Penitenciaria durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Según la información difundida por el diario Página 12, Juan José Baric fue intermediario entre el gobierno de Vidal y la AFI, vínculo que permitió la instalación de cámaras y micrófonos en la Alcaidía Departamental 3 de Melchor Romero para escuchar las conversaciones entre abogados defensores y detenidos. El periodista precisó que el actual juez, quien se encuentra de vacaciones, evitó hacer declaraciones respecto a los datos relevados por esta investigación.
Bueno, yo en el día de ayer me comuniqué vía WhatsApp con el juez federal, Juan José Baric, que no está en la capital de la provincia, que estaba gozando de las vacaciones. No iba a hacer declaraciones por el momento. Pero sí te digo que el juez federal de Santa Rosa, capital de La Pampa, Juan José Baric, era funcionario de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, había dado la orden de cablear un penal para escuchar la conversación entre abogados, defensores y detenidos. Está en la mina por el espionaje en el gobierno de Mauricio Macri. Aparece, según información publicada por un matutino de la capital pampeana, como el intermediario entre el gobierno bonaerense de la exgobernadora Vidal y la AFI para instalar cámaras y micrófonos en una alcaidía para hacer espionaje sobre detenidos y abogados defensores. El hombre, que aparece según información periodística, intermediando entre el gobierno de Vidal y la AFI, era el entonces subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric, el actual juez federal de Santa Rosa, La Pampa. Según pudo reconstruir Página 12, Juan José Baric ingresó a la sede de la EXIDE en la tarde del 6 de agosto del año 2018 y dos días después fueron los integrantes del Departamento de Operaciones Técnicas a cablear la unidad penitenciaria. Eso es lo que está publicado en el día de hoy en un matutino de la capital de la provincia de La Pampa. Y te reitero, Ramiro, en el día de ayer me comuniqué con el juez federal, pero no estaba en la capital de La Pampa, estaba de vacaciones, así que veremos si a su regreso irá a hacer algún tipo de declaraciones a la prensa, Ramiro.
El periodista Daniel Luchelli, desde Radio Nacional Santa Rosa, La Pampa, en diálogo con Ramiro Pose, nuestro compañero del Panorama Nacional de Noticias, con respecto al espionaje macrista. Otro de los temas de tapa de nuestro diario tiene que ver con la búsqueda de un excombatiente de Malvinas desaparecido hace 15 años. Carlos Tomisi es de la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y busca a su hermano, excombatiente de Malvinas, Marcos Antonio Tomisi, de 58 años, en el norte salteño. El último contacto que tuvo con él fue hace 15 años, a través de cartas. Carlos relató a Radio Nacional Tartagal un episodio que despertó las esperanzas de encontrar a su hermano. Hay una persona muy parecida a vos en Salta. Yo conocí a un Marcos muy parecido a vos. Sé que él se movía de Tartagal a Salvador Massa. Iba a Yacuiba, en Bolivia, y hacía artesanías. Esto se lo comentó un hombre a Carlos luego de confundirlo. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Tomisi en diálogo con nuestros compañeros de LRA 25, Radio Nacional Tartagal.
Hace ya varios años que él desapareció de Buenos Aires, de la localidad de Marcos Paz. Él también había vivido en Santos Lugares, pero bueno, él estuvo en la, estuvo en Golfo Nuevo, en la Guerra de Malvinas, en Puerto Madryn. Después de ahí volvió a vivir a Palermo, se volvió a ir a Marcos Paz, y de ahí un día él desaparece y una mujer nos escribe que tenía un hijo en Rosario. Uh-huh. Y bueno, nos mandó una foto en la época de las cartas.
Claro.
Y esa noche cómo se comunicó con mi hermana ahí en Marcos Paz. Y de repente él desaparece y aparece acá en Tartagal. Esto hace ya como, no sé, como 20 y pico de años, 30. Y estaba con una señora que vivía cerca acá a la terminal. Yo justo acá me alojé a la frente de la terminal de ómnibus. Uh-huh. Y era por acá alrededor. Pero yo la verdad que sé únicamente que una de las chicas se llamaba Andrea. Supuestamente no sé si eran hijas de él o hija de la señora.
¿Cómo se llamaba tu hermano?
Mi hermano se llama Marcos Antonio Tomisi.
Marcos Antonio Tomisi.
Tomisi.
Más o menos... 58
años, que le va a cumplir 59 ahora.
59 años va a cumplir.
Sí.
Bien. ¿Y hace cuánto tiempo que no saben nada de él? ¿15 años?
Sí, más o menos, sí.
15 años, pero ustedes tuvieron un contacto, quizás...
Sí, tuvimos un contacto con él.
Uh-huh.
Sí.
Y a partir de hace 15 años, cero contacto, cero cartas, cero mensajes.
Cero contacto. No tenemos ni teléfono, ni dirección, nada. Y si él alguna vez tuvo un teléfono nuestro, bueno, la que tenía por ahí más contacto era mi hermana, que falleció. Que bueno, él no está ni enterado, que éramos 7 hermanos y que éramos 3. Así que bueno, yo soy el más chico y tengo 55 años. Y quiero de alguna forma u otro que tratemos de estar, los 3 que quedamos, de estar comunicados y...
Claro.
Y saber uno del otro, ¿no?
¿Qué es lo que te movilizó, Carlos, que de venir desde Marcos Paz, Buenos Aires, a reencontrarte con tu hermano?
La sangre, y no me quiero morir sin encontrarlo ni saber nunca más nada de él. Fuese la noticia que fuese, yo la quiero saber.
Vamos a destacar que Marcos es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 m de estatura y es de tez blanca. Ante cualquier información, se solicita comunicarse al número 2284-473265. Reitero, y lo hago más fácil, 2284-473265. Hay más de 1.300 camiones varados esperando cruzar a Chile, otro de los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Debido al rebrote de coronavirus que hubo en el país vecino, junto al pedido que realizó el gremio de los funcionarios aduaneros chilenos, los camioneros argentinos decidieron no seguir viajando hasta que no se revean los protocolos sanitarios establecidos. En tanto, el coordinador del Centro Fronterizo Los Libertadores, Justo Báscolo, detalló la situación que están atravesando diciendo: tenemos un gran problema con los transportistas. Desde el martes 18 a las 20, los camioneros que viajaban con dirección a Chile manifestaron su disconformidad con las autoridades chilenas debido a los controles sanitarios, por lo que confirmaron que no viajarán más hasta tanto no se revean los protocolos sanitarios. Vamos a escuchar la palabra de Justo Báscolo a través de LB19, Nacional Malargüe.
Desde el día 18, a partir de las 20 horas, los transportistas que viajaban con destino a Chile, como una medida de desconformidad con las autoridades chilenas por los controles sanitarios que se están haciendo, han decidido no pasar más al vecino país, hasta tanto se revean estas medidas sanitarias, que es lo que están pretendiendo los camioneros. ¿Qué sucedía anteriormente? El reclamo, la huelga de los aduaneros chilenos, ellos eran sometidos únicamente en forma aleatoria a un test de antígeno. Ahora se le exigen al 100% de los transportistas. Esto genera muchísimas demoras en el ingreso a Chile en los Libertadores, situación y los puestos de control eran insuficientes, lo que generaba que tardaran 2 días o más de 48 horas para poder ingresar a Chile, dada la cantidad de demanda que tenemos diariamente por este paso internacional. El gremio de la aduana de Chile, al haber tenido varios contagios de funcionarios, decidieron reclamar por mejoras en los sistemas, en las garantías de salud que le tiene que dar el Estado a Chile para llevar a cabo su trabajo y no contagiarse. En un principio argumentaron de que era porque se había abierto la frontera terrestre al turismo. Bueno, se suspendió eso. Ustedes saben que solamente pueden transitar a Chile chilenos o extranjeros residentes para volver a su país de origen. Y lo mismo sucede para la gente que quiere venir para Argentina. Si bien las fronteras nuestras son receptivas a todo tipo de turismo, los chilenos o el gobierno de Chile ha adoptado estas restricciones. Bueno, mire, en el área de control integrado, en el centro de frontera, hay 600 camiones que ya están documentados y listos para dirigirse al vecino país. Y después, en distintos lugares de estacionamiento, dentro de la provincia de Mendoza, hay en el orden de unos 1.200, 1.300 camiones, es el reporte que me pasaron hoy a primera hora.
Cambiamos de tema y nos vamos a San Luis. Ahora, tuvimos que irnos del país para pedir justicia por Milagro Sala. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dialogó con Verano Nacional y contó sobre la reunión que mantuvo este martes en San Salvador de Jujuy con el objetivo de profundizar la articulación con las autoridades locales, organizaciones sociales y el equipo provincial del programa Acercar Derechos, a fin de fortalecer la prevención y el abordaje de las violencias por motivos de género. Para nosotros, exigir justicia con Milagro Sala son causas provinciales y no se puede pedir el indulto al presidente. Es el gobernador Morales quien tiene que actuar, señaló. Es bueno recordar que en las primeras semanas del gobierno de Mauricio Macri quiso designar a 2 jueces por decreto. Hay que recordar que Morales, en 24 horas, también designó jueces por decreto. Vamos a escuchar la palabra de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a través, decíamos, del aire de LRA 29, Radio Nacional San Luis.
Nosotros venimos también en estas semanas, ¿no?, repitiendo algo que es, sobre todo a partir, diría, de los videos de la Gestapo que salieron y que mostraron de un modo muy obsceno esa coordinación, esa articulación para la persecución y la criminalización de ciertos sectores, en este caso del sindicalismo, ¿no? En una misma mesa sentados agentes de inteligencia, un ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires, con empresarios, haciendo referencia que no los estaban invitando a una aventura o a un carnaval, esa fue la palabra que utilizaron, un carnaval, sino que eso ya estaba coordinado por el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, con Terán, con la fiscal y con el juez. Eso que lo que tiene el poder de la imagen, ¿no? Digamos que es que uno ve y escucha, además es grabado con una calidad muy buena, grabado por la propia agencia de inteligencia, que ahora se sabe incluso cuándo se grabó, que cuándo se pusieron esas cámaras, que esas cámaras no estaban ahí, que ese mismo ministro de Trabajo que estaba en esa reunión se había reunido con el entonces presidente Macri apenas unas semanas antes en la Casa Rosada. Digo, toda esa trama que nosotros venimos denunciándolo, esa misma trama en Jujuy desde el 2016, desde el momento en que fue detenida Milagro. Sin videos, pero sí escuchando audios de un miembro de la Corte Superior Tribunal de Jujuy diciendo que, bueno, que a Milagro la tenían que tener presa porque si no, no se podía gobernar. Y no estoy diciendo de una persona cualquiera, sino de un miembro del Superior Tribunal, que es quien ha ratificado las sentencias, a pesar de que los 13 años no está firme. Esas mismas personas son las que se supone que brindan independencia, que son las que nos brindan supuestamente la imparcialidad en estas causas. Entonces, para nosotros seguir exigiendo justicia, digo, y también es bueno decir, porque muchas veces se le pide al presidente que la indulte o que intervenga la provincia. Y también en estos días lo vengo repitiendo, es el indulto a Milagro, porque no son causas federales, sino son causas provinciales, es una competencia del gobernador, no del presidente. Y la intervención del Poder Judicial, que muchos, o de la propia provincia, son todas competencias que tiene el Congreso de la Nación. Digo, nosotros contar esto también es importante porque hay mucha confusión. Entonces, para mí es importante esto, es importante la solicitada que salió el domingo, una solicitada con miles de firmas, pero sobre todo con las firmas de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, de Pérez Esquivel, de altos funcionarios del Ejecutivo, con firmas de más de 50 diputados y diputadas nacionales, actrices, sindicalistas. Digo, la realidad es que esa contundencia de ese apoyo que tiene a esta causa tiene que ver con Milagro, claramente, pero tiene que ver también con poder decir basta a una triste realidad que nos toca vivir hace 6 años, que es esta nueva modalidad de persecución que lo que hace nos afecta sobre todo a la vida democrática, ¿no?
De la madrugada, 24 minutos, seguimos adelante, hay más títulos. 13.500 escuelas en Argentina van a contar con el plan Conectar Igualdad. Gonzalo Quilodrán, el director del Ente Nacional de Comunicaciones, habló sobre el plan Conectar Igualdad, el cual se vuelve a implementar mediante la infraestructura en conectividad y los dispositivos digitales que se entregan. Indicó que uno de los objetivos es conectar 13.500 establecimientos escolares de Argentina durante este año 2022 que no tienen conectividad, además de entregar hasta marzo las primeras 500.000 netbooks. Además, se refirió al dictamen de desinversión Disney Fox. Es un plan orientado a la soberanía digital. Apunta a promover el software libre, el cuidado de los datos, el desarrollo de la industria nacional de software y la producción de recursos educativos abiertos y de calidad, todo en el marco de la política educativa definida por el Estado. En otro sentido, Quilodrán se refirió al dictamen de desinversión Disney Fox y aseguró que dicha medida significa una reivindicación al rol de salvaguarda del Estado para defender usuarios y competidores en la constitución de monopolios. Vamos a escuchar la palabra de Gonzalo Quilodrán, decíamos el director del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, en diálogo con nuestros compañeros de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, a ver, antes que nada, contextualizar el impacto que ya tuvo la primera parte de la implementación del programa conocido entre los años 2010 y 2018, que fue desgraciadamente interrumpido por la gestión anterior, pero hasta que eso ocurrió, se habían entregado más de 5 millones y medio de dispositivos digitales. Y esto, para hablar fácil, para que la audiencia entienda, digo, cuando hablamos de brecha digital, hablamos de una moneda que tiene dos caras. Por un lado, la infraestructura en materia de conectividad, y por otro lado, los dispositivos digitales necesarios para poder hacer uso de esa conectividad, ¿no? Ya sea netbooks, ya sea computadoras de escritorio, teléfonos celulares, tablets, de nada nos sirve tener uno y no tener otro, o sea, tener infraestructura para la conectividad y no poder usarla. Lo que hizo este programa y el enorme impacto, digo, todos los estudios que se hicieron posterior a su implementación, hablan de esa nueva vinculación de los estudiantes con las tecnologías de la información y la comunicación, que es en definitiva lo que todos como sociedad, no como gobierno, sino como sociedad queremos, que los estudiantes puedan vincularse no solo desde las tareas pedagógicas y académicas, sino también desde lo lúdico con las nuevas tecnologías. Nosotros lo que venimos trabajando desde 2020 y 2021 es en la implementación de este nuevo Conectar Igualdad, que tiene mucho contenido, que tiene la particularidad de tener un doble sistema, uno de software libre y otro de la marca Windows, de Microsoft, Tiene la particularidad de tener un enorme impacto también en el cuerpo docente, con material pedagógico de capacitación.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Ocho minutos han pasado de la hora 4. Señoras, señores, quiero saludar porque siguen llegando mensajes a través de nuestro WhatsApp y qué lindo es saberlos, ¿eh? Del otro lado. Qué bueno es saber que hay tantos que a contramano del sol desarrollamos alguna actividad en las madrugadas. Allí están, como siempre, en la sala 23 del Hospital de Niños Sor María Ludovica de mi querida ciudad de La Plata. Romina, Florencia, como siempre prendidas a Radio Nacional, Verónica y Julián. Para ellos, el abrazo bien fuerte y como destaco siempre. Gracias, gracias por ser esas gentes necesarias que también nos hacen, y que en este caso cuidan de los más chiquitos. También voy a saludar a nuestro amigo Juan Sebastián Domínguez Andreu, cruzando el Atlántico. Él se encuentra en Lanzarote, como todos los días, prendido a Radio Nacional. Así que asoma con un buenos días, viernes. Así es, ¿eh? Así estamos, mira, justamente, en modo viernes, querido Juanse. Besos para vos, que tengas un lindo fin de semana. Hola, Sonia y equipo, feliz viernes. Soy Oscar de Tucumán, gracias por la compañía. Un abrazo bien fuerte para Oscarcito, gracias por sumarte como todos los días desde bien temprano. Miguel Ángel Estrella, el compañero artesano, dice presente desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, cuando la señal indica las 4:30 ya. También se asoma por aquí desde Rosario nuestro querido Rodolfo. Feliz viernes y lindo fin de semana. Para Sonia Ferraris y la gente del Diario Nacional, Rodolfo, para vos, linda vida también, a disfrutar de estos días que se vienen. Gracias, gracias por ser parte también. Sonia, equipo y amigos del Diario Nacional, muy buena madrugada. Mirta y Elvio, decimos presente y les deseamos una bendecida jornada y un fin de descanso junto a la familia. Cuídense, así será, Mirta, nos seguimos cuidando. Lógicamente, no relajamos, por más que contemos con las dos dosis de vacunas, con el refuerzo, no relajamos, nos seguimos cuidando, disfrutando, sí, de las pequeñas cosas, pero con todos los cuidados necesarios. Abrazo bien fuerte para vos, para Elvio y, por supuesto, también a tener un lindo fin de semana. Querida Sonia, terminando la semana y con el gusto de saber que el lunes estará nuevamente Claudio Orellano con nosotros. Tu tarea ha sido impecable. Le has dado tu estilo al programa y resalto la vinculación tan cercana que lográs con tus oyentes. Será un placer seguir con vos y tu compañero en cada madrugada. ¡Cariños! Y ojalá que algún otoño estén por Mendoza haciendo el programa. Besos, se dice Edgardo Villalba, desde Junín, allí en la provincia de Mendoza. Ojalá, y sí, sí, obviamente, que sea en otoño, ni más ni menos, Edgardo. Gracias, gracias de corazón por los buenos deseos y por tus conceptos. Buenas madrugadas, Sonia querida, acá estoy, como siempre, escuchándote. Gracias por esa voz, gracias por la información, gracias por la música. Yo estoy trabajando hoy, saludos, un abrazo bien fuerte, que tengas un buen fin de semana. Marcelo desde Hudson, nuestro amigo panadero, Gracias, placer también estar acompañándote. Hola, buen día, Sonia querida y todo el equipo del Diario Nacional. Que Dios los bendiga y pasen un hermoso fin de semana. Si pueden, alguna linda zamba. Soy Juan Manuel Gareca de General Enrique Mosconi en la provincia de Salta. Abrazo fuerte, Juan Manuel. Obviamente ahí tomamos nota. Seguramente suene una zamba en un ratito para vos. Buen día, Sonia querida. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchándote mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Que tengan un lindo fin de semana. Abrazos y besos para todos. Gracias, Inocencio, a vos y a toda tu gente allí en Mojón de Fierro. Hola, Sonia, qué gusto me has brindado al responder. Te estoy debiendo fotos de mis caminatas, escuchando el diario con tu conducción, con las noticias, con la música. Saludos cordiales desde Córdoba Capital, dice Oscar Escobedo. Gracias, Oscarcito. Él, como siempre, nos envía fotos de sus aventuras, de sus caminatas, de sus viajes, siempre en grupo. Así que nosotros obviamente las disfrutamos y mucho. Gracias, Oscar. Cuando tengas un ratito, aquí estaremos, dispuestos a disfrutarlas, como hacemos habitualmente. 33 minutos. Ahora sí, se fueron de las 4. Vamos a seguir adelante. Habíamos arrancado la hora con el momento ultra sensible, con una exquisita canción de amor en la voz de Gloria Estefan. Bueno, vamos a seguir en sintonía, ¿no? Porque vamos a abordar música del mundo, en este caso cumpliendo con un pedido que nos había hecho ayer Antonio, desde Gualeguaychú. Él quiere escuchar al Canario, a José Vélez. Así que por eso vamos a cumplir con este recuerdo. No te digo que la sabemos todos, pero algunos, aunque sea el estribillo, seguramente lo vamos, aunque sea, tararear. Vino griego.
Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Y a casa cuando de pronto mi luz en mi bar, no lo dudé, hacía frío en el entre. Me pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí, un hombre viejo se me acercó y así me habló. Hablaron del día que tuvieron que partir. Como padres, hermanos y novias quedaron allí. Y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna sonreír. Nadie recordará que estuvo aquí y volverá al pueblo blanco al hogar.
Detrás del mar, ven a brindar. Radio 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
Los artistas están, no importa si físicamente. Lo cierto es que Luis Alberto Spinetta en algún momento partió, pero dejó grandes momentos o ideas capturadas, grabadas en su estudio La Diosa Salvaje. Sus hijos, buscando, encontraron y sintieron que los amantes de la música y los amantes de Spinetta teníamos que tener acceso a esos momentos grabados por Luis Alberto. Ya no mires atrás es un álbum que apareció en el año 2020. Se ordenaron canciones y se mezclaron por Mariano López, aquel técnico fantástico que ha trabajado con Luis Alberto en muchísimas ocasiones, y fue coproducido por Dante y Valentino, los dos hijos de Luis Alberto, y llevó adelante un poco todo el proyecto Catarina, otra de las hijas de Luis Alberto. Aquí está sonando para ustedes una de esas canciones, la que le da el nombre al disco Ya no mires atrás, un disco que vale la pena visitar y revisitar.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
17 minutos, faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Me voy a San Luis. 28.6 la temperatura por San Luis, la humedad 58%, el pronóstico indica una máxima de 29 grados hoy con tormentas aisladas. Durante toda la jornada, lluvias intermitentes para San Luis. Mañana sábado se anuncian tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, luego cielo mayormente nublado con una mínima de 20 y una máxima de 31 grados. Y para el domingo, cielo mayormente nublado con una mínima de 21 grados y una máxima de 28. En este momento en San Luis la temperatura es de 28 grados 6 décimas, la sensación térmica 29 grados 8 décimas y la humedad del 58%. El abrazo, bien apretado, como siempre, a todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de LRA 29, Radio Nacional San Luis, como Mario y tantos amigos y amigas. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo parcialmente nublado, con 25 grados, 4 décimas de temperatura y 74% de humedad. Y en el diario de Radio Nacional, más títulos a desarrollar. En este caso, vinculados al coronavirus. La oposición tuvo actitudes que son de terrorismo sanitario. El médico intensivista y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Arnaldo Dubin, se refirió a la situación epidemiológica y afirmó que la situación se va agravando. En las terapias intensivas se están viendo más pacientes graves con COVID. Aunque menos frecuentemente, Omicron sí produce cuadros graves y mortales, señaló Dubin y sostuvo que las muertes están aumentando en forma exponencial. Hay que evitar que la tensión sobre el sistema de salud siga aumentando. En ese sentido, el médico manifestó que es fundamental continuar con la vacunación y subrayó: pese a ser denostada, tuvimos una exitosa campaña de vacunación y eso está evitando una catástrofe sanitaria. Algo de lo que parece que muchos todavía no se enteraron. Vamos a escuchar la palabra del médico intensivista Hernando Dubin, entonces, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires.
A mí me parece que hay que enmarcarlo en un cuadro epidemiológico que es grave. Yo no sé si el número de contagios está estabilizando, se está amesetando o simplemente estos números reflejan la saturación del sistema de testeos. Porque al mismo tiempo hay un aumento progresivo de la positividad que alcanzó un récord del 73%. Pero lo que sí definitivamente a mí me preocupa más es cómo están aumentando las enfermedades críticas y mortales. Porque me parece que hay dos grandes falsedades que se están repitiendo peligrosamente. La primera es que Omicron produce solamente cuadros leves de vías aéreas superiores, y esto no es cierto. Omicron menos frecuentemente, pero produce cuadros graves y mortales. Y la segunda es que estamos entrando en una fase pandémica de la enfermedad, una fase endémica de la enfermedad cuando la pandemia está desatada. Hay un marcador que la verdad que es muy alarmante. Las muertes están aumentando de forma exponencial. Y cuando yo hablo que aumentan de forma exponencial, no estoy poniendo un adjetivo, sino que este es el ajuste matemático que mejor refleja el aumento de los casos en función del tiempo. Para ser más claro, hace algunas semanas habíamos llegado a un piso de menos de 20 fallecidos por día. El último mes tenemos un promedio de 57 fallecidos por día. Y si consideramos la última semana, el promedio diario es de 137. De modo que con la más conservadora de las proyecciones, tenemos que pensar que el próximo mes, desgraciadamente, vamos a tener 3.000 o 4.000 fallecidos. Entonces, la situación se está agravando. En las terapias intensivas estamos viendo cada vez más pacientes graves con COVID y a mí no me gustaría llegar a una situación como la que vivimos hace pocos meses, cuando los sistemas hospitalarios colapsaron y lo hicieron en su eslabón más débil, la terapia intensiva. Y esto no fue por falta de camas o de respiradores, sino por la fatiga terminal en la que entramos enfermeros, kinesiólogos, médicos, camilleros, mucamas, y esto condicionó un aumento abrupto de la mortalidad. Y yo tengo que decirle enfáticamente que los trabajadores de la salud no nos hemos recuperado. En la terapia intensiva, para ser claro, estamos quemados sin resto.
Era la palabra del médico intensivista, Arnaldo Dubin, hablando sobre el coronavirus y la labor de los trabajadores de la salud a través de Radio Nacional Buenos Aires. En este caso vamos a referirnos a los autotest de COVID-19, sobre dónde se podrán adquirir y cómo deben realizarse. Radio Nacional Bariloche conversó con la doctora Mariel Alejandre, vicepresidenta de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, quien se refirió a los autotest de COVID-19. Es una herramienta más. Hemos visto que hace rato se está usando en el mundo y es para hacerse un control a sí mismo, indicó la bioquímica. Los bioquímicos queremos ayudar a los ciudadanos a que sepan cuándo es oportuno que lo adquieran y cómo lo tienen que hacer para que los resultados sean lo más confiables posible. Vamos a escucharla entonces a la doctora Mariel Alejandre en diálogo con los compañeros de Radio Nacional Bariloche.
Es una herramienta más en el mundo, ya todos los ciudadanos que estamos tan conectados hoy por hoy en televisión y demás, hemos visto que ya hace rato se está usando. Es una herramienta que tienen a mano para hacerse un control a sí mismos, ¿no? Tiene esta categoría de autotest que hace posible una distribución sin necesidad de orden médica. Yo te escuchaba la introducción, directamente pueden adquirirlo las personas. En este caso, el Ministerio de Salud ha determinado que la adquisición sea en farmacias. Digamos, los profesionales sabemos que los más calificados somos los bioquímicos en el país, en todo lo concerniente a los análisis clínicos, ¿verdad? Entonces, bueno, también desde ese punto los bioquímicos queremos ayudar al ciudadano a que, ya que lo va a adquirir en un lugar que está por fuera de los laboratorios de análisis clínicos, sepa cuándo es oportuno que lo adquiera y cómo tiene que hacer para que los resultados sean lo más confiables posible, ¿no?
Bien,
hay una diferencia lógica entre los test que hacemos los bioquímicos a los pacientes de los test que los pacientes se hacen a sí mismos, porque a veces pueden no tener la destreza necesaria para manejar los utensilios, o pueden tener nervios, o pueden tener subjetividades a la hora de ver el resultado. Y entonces se torna difícil la interpretación del mismo, ¿no?
Viajamos a Zapala. Ahora, la población sin esquema de vacunas completo tiene mayor riesgo, otro de los títulos de tapa de nuestro diario. Marco D'Angelo, subjefe de Zona Sanitaria 2, informó que las variantes de COVID predominantes tienen un comportamiento leve, lo que no implica que existan casos moderados o críticos. Remarcó que aquellas personas internadas conectadas a un respirador no tienen su calendario de vacunación contra el COVID completos y muchos de ellos no lo han siquiera iniciado. Por esta razón, D'Angelo apuntó a que el principal mensaje para reforzar es la importancia de tener el esquema de vacunación contra el COVID-19 completo. Vamos a escuchar la palabra de Marco D'Angelo, entonces, como decíamos, subjefe de Zona Sanitaria 2, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 17, Radio Nacional Zapala.
Bueno, la realidad es, como lo veníamos charlando en los días previos, que estamos viendo un muy alto número de contagios. Discutíamos previo otro día con Romy cuál había sido el máximo de casos activos en simultáneo en Zapala durante la segunda ola, y los dos estábamos desmemoriados y habíamos perdido toda la información que teníamos, y todavía no podemos recuperar el dato con certeza.
Mira, sí.
si tenía razón Romy y el máximo había estado alrededor de 700, o tenía razón yo y había estado alrededor de 1000, es igual de preocupante, pues sí, al día de hoy tenemos más de 1000 casos activos en solamente en Zapala, con casi 2000 casos activos en todos los sectores de la zona sanitaria 2, y esto recordando siempre que son los casos que desde el sistema se llegan a detectar, a poder notificar, y que representa una porción del número real total de casos activos que están circulando entre nosotros.
Claro.
Y lamentablemente esto lo hemos reflejado con los pacientes que tenemos internados. La situación ha cambiado drásticamente en esta semana. Veníamos charlando de que esto es lo que se ha visto en todo el mundo, que al haber tanto cantidad de casos activos, si bien son variantes que tienen una circulación que en la mayoría de los casos afortunadamente se trata de enfermedad leve, que por lo tanto no requiere ningún tipo de atención de parte del sistema de salud, al haber tantos casos activos, aquellos casos que sí requieren internación, requieren oxígeno, requieren intubarse para ser conectados a un ventilador, están apareciendo y cada vez en mayor número, al punto de que hoy en día nuestro Hospital Zapala no tiene camas de terapia intensiva libres y en este momento hay una persona que está intubada en la guardia del Hospital Zapala esperando una cama en la provincia para ser derivada. Entonces, podemos ratificar todo lo que veníamos charlando los días previos, que son variantes que en general tienen un comportamiento leve, lo cual no implica que no haya casos moderados o críticos, que esos casos están aumentando en la medida que aumentan los contagios y fundamentalmente, por lo menos todas las personas que están internadas en nuestro hospital y todas las personas que en nuestro hospital están conectadas a un respirador, no tienen sus calendarios de vacunación contra COVID completos y muchos de ellos ni siquiera lo han iniciado. Por lo tanto, el principal mensaje que tenemos que transmitir, que tenemos que reforzar y sobre el cual tenemos que insistir es la importancia de la vacunación contra COVID-19 completa, no una dosis y ya, vacunarse con las dosis correspondientes, con el refuerzo correspondiente, porque es lo que más aumenta nuestras probabilidades de que al contagiarnos tengamos una enfermedad leve y no sea necesario internarnos y mucho menos intubarnos.
Cinco minutos se nos separan de las 5 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando nuestros títulos de hoy. Este tiene que ver con el aumento significativo de casos de coronavirus en menores de edad en Resistencia, provincia de Chaco. En las últimas semanas hubo un aumento paulatino de casos de coronavirus, los cuales fueron pocos, entre el 8 y el 9%. Pero hoy tenemos un 40% de positividad. Eso significa un aumento considerable, especialmente con síntomas compatibles, y es fundamental tomar las medidas que correspondan. Esto lo señaló Alicia Michelini, directora del Hospital Pediátrico de Resistencia, a quien escuchamos a través de LRA 26.
Bueno, en primer lugar, le hablo de los casos. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, la semana anterior y esta semana, fue un aumento paulatino de casos. Ustedes saben que desde marzo del año 2020 en nuestro hospital funciona un consultorio de toma de muestras manejado por los kinesiólogos del hospital. Bueno, normalmente al principio era un porcentaje bajo. El año pasado, cuando fue todo el pico de julio a agosto, el porcentaje de casos positivos del total de muestras que se tomaban en niños de recién nacido a los 12 años era entre el 8 y el 10%, en promedio el 9%. En estas últimas dos semanas hemos visto que eso se fue incrementando y en estos últimos días fue del 40%. O sea, del total de muestras tomadas, el 40% está siendo positivo para COVID-19. Eso es lo que queríamos comentar a la población para que tengan en cuenta que el niño también, o sea, a medida que va aumentando el pico de contagio en los adultos, también está aumentando en los niños. Entonces, aquellos niños que tienen fiebre, dolor de garganta, no solamente aquel que tenemos confirmado contacto estrecho en el núcleo familiar, sino aquel que a veces no tenga antecedentes, hay que pensar que tenga COVID y sobre todo para extremar todas las medidas de aislamiento, porque si no, este pico no se va a terminar nunca, ¿no?
Y nos quedamos en la capital chaqueña. Más del 50% de los internados por COVID no están vacunados. El codirector del Hospital Perrando de Resistencia, Darío Barrios, detalló la situación sanitaria del nosocomio y dijo que del total de internados tenemos una tasa de no vacunados por encima del 55%, en un rango de edad de más de 60 y 70 años de carácter grave. En terapia intensiva hay 11 personas y las internaciones se producen en quienes tienen la variante Delta, la cual produce neumonía o trastornos respiratorios. Escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia, la palabra del médico Darío Barrios.
Teniendo en cuenta que actualmente que nos encontramos en esta tercera ola y que se ha incrementado la atención de pacientes, pusimos un segundo paso operativo, que es la habilitación de la pastilla 9, que también en este caso son 56 camas más, para sumar entonces en este momento disponibles un total de 148 camas, todas equipadas de ser necesario para atención de pacientes críticos. El plan se completa con tener disponibles, de ser necesario, dos pastillas más del hospital, donde en total se suman 260 camas. Así que bueno, hoy de todas maneras estamos con un número de internados que estamos en esas 148 horas camas. En esta etapa estamos ocupando un 50% de internación. Y en esta última semana hemos tenido aumento en la internación porque, como estamos viendo, hay aumento en la positividad y eso hace que se aumente la cantidad de personas activas con coronavirus en la provincia, y como ese número aumenta día a día, aún siendo una tasa menor la gente que se interna, igual el número se va incrementando. Bueno, tenemos una tasa de internados no vacunados por encima del 55%. Así que la mayoría de las personas internadas no están vacunadas o tienen sola una dosis.
El Diario de Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. La ministra de Salud dijo que el gobierno nacional adquirió 5 millones de dosis de vacunación pediátrica. Es para chicos y chicas de entre 5 y 11 años del laboratorio Pfizer, como parte de una partida de 18.400.000 vacunas adquiridas para este año 2022. Bisotti aclaró que existe la posibilidad de hacer una enmienda en el contrato en cuanto haya información sobre la población de 6 meses a 2 años y de 2 a 5 años para poder recibir vacunas para esta edad. Apuntan a que los niños y jóvenes tengan vacunación completa para el inicio de clases. El Gobierno Nacional dijo que es para tener un ciclo lectivo fructífero y con ese objetivo el Ejecutivo pone a disposición de las jurisdicciones una serie de herramientas para facilitar el regreso a las aulas. Según datos difundidos por el Ministerio de Salud en la Argentina, el 86,4% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. El 74,4% recibió al menos dos y el 20,4% ya recibió las tres dosis.
El tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 31 grados 3 décimos, humedad 71%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires la actual 24 grados 8 décimos, humedad 81%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país.
la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
En dos meses más dejas una casa que te es familiar y quieres de alma, ropa que jamás volverás a usar. Sentís a la vez tristeza, alegría, odias y querés, y pasan los días, se acerca el final de otra etapa más. La mañana acude a alumbrar en las horas libres tu andar, que carga una enorme ansiedad, escrita en azul pelicán. Volves hacia atrás, mirando otros años, un chico encontrás, fumando en el baño. Encontra al vago mayor que en tercero B se quedó.
Diario de Nacional por Nacional.
Un recuerdo para abrir la hora, de la mano del dúo Vivencia, Eduardo Facio y Héctor Ayala, año 1975, mira, del álbum Mi Cuarto, Pupitre Marrón. Bueno, seguramente hemos tocado las fibras de muchos, ¿no?, que peinan canas del otro lado al escuchar esta canción. Siempre digo, ¿no?, que hay... No hay una máquina del tiempo más maravillosa que una canción, sin dudas. Nos decía Luis, por ejemplo, que se sorprendió al escuchar Vivencia en la radio. Así que gracias, gracias por eso, Luisito. Y Mario dice que ellos lo marcaron en su infancia. Los vio tocar en vivo y bueno, realmente seguramente ha soltado algún lagrimón por allí. Para Pablo de Bellavista también iba esta canción, de la dupla Vivencia. 7 minutos han pasado ya de la hora 5, ahora sí. Señoras, señores, ¡buen día! Arriba todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos desde las 5. Aquí estamos haciendo el diario de Radio Nacional hasta las 6, desarrollando todos los títulos de tapa. Las últimas 24 horas a través de nuestras 50 emisoras. Y como siempre, lo que estará sucediendo en este día que comienza. Sobre la ciudad de Buenos Aires, este viernes 21 de enero del año 2022. Mirá, está cumpliendo un mes el verano. 25 grados 4 décimas nos presenta este arranque de viernes, 74% de humedad, cielo parcialmente nublado y el pronóstico indicando una máxima de 33 grados con tormentas aisladas durante toda la jornada, lluvias intermitentes y así seguirá la historia, ¿eh? Porque para mañana sábado en el arranque, durante todo el día también se anticipan tormentas aisladas. La mínima está estimada en 23 grados y la máxima en 30. Y para el domingo, sí, en el arranque de jornada se esperan tormentas aisladas. Durante la madrugada, durante la mañana, luego cielo mayormente nublado, con una mínima de 23 y una máxima de 28 grados. Reitero la actual, 24 grados 8 décimas, la humedad 81%. Y como hacemos habitualmente, en esta parte del diario, vamos a compartir el cronograma de pagos de ANSES. Mientras alguno prepara el mate, mientras quizás alguno por ahí termina de desperezarse, de estirarse y de arrancar ya este último día hábil de la semana. Bueno, hoy viernes 21 de enero les contamos que se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 8 y haberes que no superen la suma de 32.664 pesos. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 8, las asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9, asignaciones de pago único, atención, por matrimonio, adopción y nacimiento a todas las terminaciones de documento. También se abona la prestación por desempleo a quienes tengan documentos concluidos en 0 y 1. El programa alimentar acompaña el pago de la asignación universal por hijo a titulares de documentos terminados en 8. El programa hogar, que otorga un subsidio a la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy lo perciben personas con documentos terminados en 8. Y además se abona el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el REPRO 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia. Cronograma de pagos de ANSES entonces para este viernes 21 de enero de 2022. Ahora sí, suplemento deportivo, como hacemos siempre, también en el arranque de hora, él escribe las páginas deportivas en nuestro diario. Hablamos de Damián Zárate, que seguramente nos traerá todas las novedades en cuanto al tenis, al primer Grand Slam del año que se está desarrollando en Australia. Bueno, sin Djokovic, sin argentinos, pero algo seguramente Dami nos va a contar. Además, seguimos la Copa África, la Copa del Continente Olvidado, fútbol del mundo. Bueno, juega Boca en La Plata, en la cancha del Pincha. Bueno, a ver, ¿qué nos trae Damián Zárate? Hola, buen día, mi coterráneo. ¿Cómo te va? Te escuchamos.
Hola, Sonia. Buen viernes. ¿Cómo andamos? Abrazo para vos, para el resto de los compañeros, compañeras, y para los y las oyentes en la radio de Bandera, en esta página que vamos a escribir deportiva, reitero, en el cierre de la semana, entre lo que dejó el jueves y lo que se viene en este viernes. Bueno, algo contábamos ayer, comenzamos por el tenis, que es el gran evento deportivo que tenemos por estas horas, el primer Grand Slam del año, sin Novak Djokovic, ya lo contamos bastante, no se quiso vacunar, el juicio, lo deportaron y no está la raqueta 1 del mundo, y tampoco tenemos más argentinos, que en la segunda ronda quedaron eliminados. Algo contamos ayer, la derrota del peque Diego Schwartzman con el local O'Connell y también la eliminación de Sebastián Báez jugando un buen partido contra Tsitsipas, el griego número 4 del mundo. También se va definiendo, o en realidad se definieron los cruces de octavos de final los playoffs en la Copa África que venimos siguiendo, es el continente olvidado, y parece mentira, pero me parece que está muy bien que lo enfoquemos y que le demos trascendencia, reitero, en la radio más grande del país. Comenzaron 24 equipos, a diferencia de un mundial que son 32, o sea que clasificaban los dos mejores de cada grupo y los mejores terceros, y ya quedó diagramado el cuadro de octavos de final que van a comenzar a disputarse el próximo domingo. Mira, el domingo 23 de enero habrá dos partidos, a la 1:00 p.m. Burkina Faso con Gabón, y a las 4:00 p.m. Nigeria con Túnez, nuestro rival siempre Nigeria en los mundiales. Recordando que Argelia, que es el último campeón de la Copa África, quedó al margen y que además esta competencia se está desarrollando en Camerún. El próximo lunes, por supuesto que lo estaremos contando, pero vale que repasemos los octavos completo, completo el cuadro de octavo de final. El lunes estarán jugando a las 13:00 p.m. el partido entre Guinea y Gambia, y a las 4:00 p.m. el local Camerún contra Comoras. El martes también tenemos todos los días, domingo, lunes, martes y miércoles, hay dos horarios, a las 13:00 y a las 16:00. El martes 25 de enero a la 1:00 p.m. Senegal, Cabo Verde, y ese mismo martes 25 de enero a las 4:00 p.m. Marruecos con Malawi, y el miércoles 26 de enero a las 13:00 Costa de Marfil con Egipto, ahí tenemos dos candidatos a quedarse con el título, y a las 4:00 p.m. Mali con Guinea Ecuatorial. Repasemos también hoy que comienzan varias la fecha en cada una de las ligas más importantes del mundo. La fecha 23 en la Premier League en Inglaterra comienza a las 5:00 p.m. partido televisado para estos lares a través de la señal ESPN. El Watford contra el Norwich City. Comienza también la fecha 22 de la Liga Francesa. Van a jugar a las 5:00 p.m. Lyon contra el Saint-Étienne. Comienza también la fecha 23 de la Liga Italiana, la Serie A. 16:45 el Hellas Verona, el equipo que tiene a Gio Simeone, que finalmente no fue confirmado como citado por Scaloni, seleccionado argentino, contra el Bolonia. Y comienza también la 22ª fecha de la Liga de España, a las 5:00 p.m. también partido televisado para la Argentina, Español contra Betis. También contemos que el día jueves fue muy importante porque se terminaron cristalizando los arribos de Pipa Benedetto a Boca y de Juanfer Quintero a River, dos protagonistas de aquel tan recordado partido, la final de la Copa Libertadores de América en Madrid. Benedetto convirtió para Boca y Juanfer convirtió para River, claro, con un desenlace claramente favorable para River, pero ambos convirtieron en ese partido trascendente. Y hablando de Boca, va a jugar hoy en el Estadio Hirschi, en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, contra U de Chile, en este torneo internacional de verano. Boca contra el equipo trasandino, con varios cambios, así lo ha decidido Bataglia. El posible equipo Ceneice, reitero, para jugar en el Hirschi del Pincha, Javi García, Advíncula, Zambrano, Marcos Rojo y Sandes, Almendra, Rolón, Aaron Molinas, Villa, Luisito Vázquez y Ezequiel El Changuito Ceballos. Sonia, repasamos, escribimos la página deportiva en el Diario de Nacional. Buen fin de semana y la seguimos el próximo lunes.
Pero cómo no, así será, Damián, ya con Claudio César, de vuelta a nuestro diario. Aquí teníamos el suplemento deportivo en la voz de Damián Zárate, compañero de Relatores Pasión Nacional. Y bien, hay más títulos para seguir desarrollando. En nuestro diario de hoy hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica. Fabián Puratich, ministro de Salud de la provincia de Chubut, hizo referencia a la visita de la ministra Carla Bisotti y señaló: cumplimos una agenda muy completa y muy intensa, con recorridas en puntos de vacunación y en espacios de salud mental. Luego, en referencia a la situación sanitaria local, el ministro dijo: hemos puesto el eje en la vacunación pediátrica y adolescente pensando en el inicio de las clases, porque queremos evitar que una razón sanitaria impida las clases presenciales. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich, a través de LU4 Nacional Patagonia.
Sí, la verdad fue bastante intensa la agenda. La ministra, uno ha conocido funcionarios, ¿no? Pero con la intensidad y la buena predisposición como tiene la ministra Carla Bisotti de ir hacia todos lados, estar en todos lados, acompañarnos y todo, una agenda realmente muy, muy, muy completa y muy intensa, donde basada mucho en la vacunación, pudimos recorrer los vacunatorios tanto en Trelew como en Rawson, como en Puerto Madryn, tanto los fijos como los vacunatorios móviles, y después también otros temas que son de interés, como es la salud mental, así que también pudimos visitar un centro integral de tratamiento de las adicciones, pudimos ir a visitar el proyecto que estamos trabajando en conjunto con el CEMPAT de la provisión de aceite de cannabis para los hospitales públicos, reuniones con pediatras. La verdad fue una agenda muy intensa y que fue muy, muy productiva.
Y de la Patagonia nos vamos a Jujuy. La edad pediátrica es la que está más afectada por los virus respiratorios. El doctor Jorge Valdés, subdirector del Hospital Materno Infantil, habló sobre la contagiosidad en los niños de la nueva cepa de COVID-19, expresando que se incrementaron las consultas en el nosocomio y los motivos de internación son sobre todo la persistencia de fiebre y la dificultad en la alimentación. Vamos a escuchar la palabra del doctor Jorge Valdés, decíamos, a través de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
Es así, desde que comenzó este año, el primero de enero, tuvimos un marcado incremento de casos en niños. Nuestro hospital recibe niños, pacientes pediátricos de los 15 años, desde recién nacido, hasta los 15 años, y en los picos previos o con las cepas anteriores no hemos notado el incremento, no hemos notado la cantidad, digamos, de pacientes enfermos, y eso es, bueno, es llamativo, tantos niños que han aparecido enfermos, y un poco uno los relaciona con la vacunación, ¿no es cierto? Sí. Que muchos niños no han tenido acceso a vacunar, a veces por elección de los papás. Y hoy tenemos muchos niños sintomáticos.
Hablamos del ámbito político ahora. El 1 de febrero se va a pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, otro de los títulos del Diario Nacional. Valeria Romero, perteneciente a Justicia Legítima Nordeste y conductora de Justicia en Sintonía en Radio Nacional Resistencia, se refirió a la jornada conocida como 1F, la convocatoria que va a pedir la remoción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que ya se hizo una en diciembre de 2021, donde comenzó a pedirse ese recambio y se sumaron más organizaciones para este 1 de febrero. Es una especie de que se vayan todos, pero de ese poder. Escuchamos la palabra de Valeria Romero, entonces, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Mira, en realidad el problema, la cuestión es al revés, digamos.
A ver.
Lo primero salió como el pedido de recambio de la Corte, ¿no? No sé, la verdad que al principio cuando se empezó a gestar esto, que una de las primeras marchas en realidad fue el 28 de diciembre, que para el poco tiempo de convocatoria y para el calor que hacía en Buenos Aires y demás, hubo alrededor de 200 personas, que es mucho, para un tema que generalmente no se moviliza. La verdad que empezaron ahí como a pedir directamente recambio de la Corte, ¿no? Y como que eso hizo un poco de ruido y empezaron a decir, no, bueno, sí pedían la renuncia. Entonces, se siguió analizando la cuestión y se empezaron a sumar más organizaciones, y salió esta convocatoria para el 1 de febrero, que es el primer día hábil de la justicia.
Ajá.
¿Sí? En una movilización hacia la Corte, en un rotundo rechazo al accionar de la Corte, a un pedido de renuncia, y vendría a ser como que se vayan todos, pero del Poder Judicial.
Bien,
¿sí?
Bien.
Que en realidad sería las cabezas del Poder Judicial.
palabra de Valeria Romero, de Justicia Legítima Nordeste y conductora de Justicia en Sintonía a través de Radio Nacional Resistencia, y su perrito de fondo, que me hacía acordar a cuando hacía trabajo remoto desde casa y cada tanto ladraba mi Neo. 23 minutos y se fueron de las 5. Vamos a seguir adelante. Hay más títulos de tapa de nuestro diario. Herramientas crediticias para productores afectados por la sequía. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, encabezó una reunión con representantes de la mesa de enlace, distintos organismos y universidades, donde propuso herramientas crediticias para recomponer el capital de trabajo de los productores afectados por la sequía. Además, Bordet pidió trabajar en políticas a largo plazo. Vamos a escuchar la palabra del gobernador de Entre Ríos a través de LT14 Nacional Paraná.
Bueno, muy buenos días. Estamos teniendo una reunión con la mesa de enlace, con la bolsa de cereales. También está el INTA y universidades. Y estamos analizando la situación climática por la que atraviesa la provincia, que ha afectado a varias zonas del país. Y esto ha tenido un impacto muy fuerte sobre algunos cultivos, fundamentalmente los de cosecha gruesa, principalmente maíz y sorgo, y también en algo lo que es soja, y estamos viendo y analizando de qué manera encontramos los instrumentos, las herramientas, para que aquellos productores que vieron mermada su producción o que sufrieron quebrantos puedan reconstruir el capital de trabajo y fundamentalmente pueden hacer frente a la próxima campaña de siembra para poder seguir sosteniendo un sistema productivo. Y también hablando sobre temas generales, que son más amplios, que van más allá de la coyuntura y que tienen un correlato de ir viendo y buscando soluciones. Y esto se logra justamente a través de consensos, esto se logra a través de diálogo, y nuestro gobierno siempre ha tenido esa vocación de estar permanentemente sentado en la mesa cada vez que se lo requiere, y también construyendo políticas públicas que vayan atendiendo los problemas de mediano y de largo plazo que el sector tiene.
Y nos quedamos en la provincia de Entre Ríos. Otro de los títulos tiene que ver, en este caso, con las declaraciones de Fabio Schneider, de la Federación Agraria Argentina. Frigerio nos usó para hacer política. Tras el encuentro entre la mesa de enlace y legisladores de la oposición, productores entrerrianos manifestaron su disconformidad con la actitud de Rogelio Frigerio al asegurar que el diputado nacional salió en todas sus redes sociales como si fuera un patrón de estancia. En ese sentido, Fabio Schneider, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, filial Crespo, se mostró indignado y manifestó: "Nos vio de alpargatas y pensó que por ser provincianos podía manejarnos como quisiera, y eso nos irritó". Vamos a escuchar la palabra de Fabio Schneider a través de LT14 Nacional Paraná.
Lo que a nosotros los productores, a los que éramos productores genuinos y no tanto dirigentes que estábamos ahí presentes, lo que molestó un poquito fue porque el hecho de Frigerio estuvo ahí sentado como patrón de estancia, como manejando toda la oposición, como diciendo yo soy el jefe acá, y instando que salgamos todos unidos en un mismo comunicado para dar una imagen de fortaleza, todo bla bla, muy lindo. Y a los 15 minutos que terminó la reunión, en todas las redes sociales de él publicando las cosas que estuvo ahí, como que era él solo el que estaba ahí arreglándole las cosas a los productores. O sea, en el campo le llamamos queso a esa gente, ¿me entiendes? En otros lugares le dicen panqueque. Y eso es lo que irritó tanto, porque todo el resto de la oposición respetó ese pacto, no salió a decir nada. Después, obviamente, al transcurrir de las horas también salieron a hacer declaraciones para no quedar como unos tontos girando en descubierto, ya que Frigerio, como quien dice, había hecho su aparición, ¿no? Entonces se desvirtúa el reclamo del sector. Y otro tema importante, la reunión de ayer con el gobernador, a lo cual no estuvimos presentes porque no somos dirigentes para estar en ese nivel, y lo que le dijimos ahí en la reunión con los legisladores y a la mesa de enlace, que no queremos subsidio, no queremos ley de emergencia. Es una vergüenza, con todos los recursos que tenemos en el sector, que hoy hay que hablar de seguro multievento.
y dejarnos de joder de pedir limosnas. O sea, un seguro que cubra todas estas eventualidades y no tener que andar renegando que si declaran la emergencia sí o no, y si algún productor liga algún subsidio, que hoy sí lo necesitan. Hay productores que hoy esta herramienta les va a servir, pero tenemos que ocuparnos de que realmente les llegue. Esa es la gran duda que tenemos. Por eso insistíamos en el seguro multievento, o como se llame, que hoy el campo no lo tiene. O sea, yo no puedo asegurar hoy la producción como usted, Claudia, puede asegurar su coche contra cualquier siniestro. El campo no tiene esa herramienta, y en los países serios eso existe, pero necesitamos la pata del Estado como reasegurador de las empresas de seguro. Eso es algo técnico, eso ya está hablado, están los estudios hechos, se puede hacer, no estamos inventando la pólvora. Queremos avanzar, queremos salir de la era de los dinosaurios y pasar al siglo XXI, porque el subsidio es algo que ya no va más. O sea, ¿cómo vamos a pedir subsidio? Queremos seguro.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Y media de la madrugada, así lo acaba de indicar la señal. Voy a saludar a quienes están por allí arrancando este viernes, junto a nosotros. Buen día, Sonia, soy Giovanni, por acá está lloviendo desde Las Heras, provincia de Santa Cruz. Bendiciones, Giovanni, abrazo bien fuerte, se necesitaban también las lluvias por allí. Gracias, gracias por tu presente, que tengas un lindo fin de semana. Que pases un gran fin de Sonia, lo mismo para tus oyentes de Radio Nacional. Abrazo nos envía Oscar desde Castelar. Muchísimas gracias, Oscar. Un placer, como siempre, acompañarnos. Gracias. Sonia, buenos días. Soy uno más de los de las 5. Me hiciste piantar un lagrimón con vivencia y pupitre marrón. Mi época de la secu. Gracias mil, Gabriel de Villa Ballester. Viste, yo había dicho que seguramente muchos por allí iban a volver unos cuantos años atrás a sus buenas épocas de juventud al escuchar a la dupla vivencia. Así que, Gabriel, gracias. Gracias por tu mensaje también. Que tengas un bonito día. Buenos días, guapa. Ayer estuve ausente. Me imagino que estás bien. Yo disfrutando de este comienzo de día, del final de mis 57 años y de mi hermano que está por aquí de visita. Gracias por la compañía de siempre. Siempre tengo la esperanza de que andes por nuestros pagos. Es muy bello. Mi San Rafael, en la provincia de Mendoza, nos dice nuestro amigo el Negro Tusi. Bueno, muchas gracias. Obviamente, es una de mis pendientes visitar la provincia de Mendoza también. Así que, ¿quién te dice? Si siguen cursando las invitaciones de que hagamos el diario itinerante, bueno, tendremos que hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Nos va a encantar. Ay, Sonia, me hiciste acordar cuando decías voy a preparar el mate, y agregabas lo de poner la pava. Las cosas se renuevan, como siempre. Gracias por estar ahí. Buen fin de... Quizás la próxima semana tengas compañero Estela Maris de San Fernando. Sí, por supuesto. El próximo lunes estará por aquí Claudio César Orellano, ya conduciendo el diario. Y ahí sí voy a tener un poquito más de tiempo para preparar el mate. Estela Maris, seguramente. Así que ahora, mira, gracias al bonito de Gastón, tengo un tecito, ¿no?, permanente, que se va renovando, siempre con el mismo saquito, vamos agregando uno o dos saquitos más, voy reciclando exactamente, mi tecito, entra Gastón al estudio y me trae siempre la tacita llena. Así que bueno, obviamente el mate siempre es nuestro compañero de madrugadas. Pero bueno, en otros momentos, ya te digo, seguramente regresemos a nuestra rutina a partir del próximo lunes. Estela, abrazo bien fuerte, muchísimas gracias por arrancarme una sonrisa, qué lindo eso. Que tengas un buen fin de semana, amiga, por aquí, como siempre, acompañándote. Gracias a vos por estar cerquita, nos dice Héctor, desde Zapala, provincia de Neuquén. Gracias porque prendí la radio, escuché tu programa, la información, además de la música. Completito. Abrazo fuerte para Héctor también, allí en Zapala. Buenas madrugadas, querida Sonia. Feliz fin de gracias por acompañar. Cariños a la familia. Abrazos, dice Mechi, desde Catamarca. Te retribuye los cariños, Sandra Prado. Mechi, que allá nos preguntabas por ella. Por allí está y bueno, le hice llegar tus cariños. Sonia, amiga de las madrugadas y Diario Nacional, ¿cómo vienen complicándose las cosas con el tema de la vacunación? Creo que ya no se puede seguir pidiendo de buenas maneras vacunarse. Hoy el Estado debe poner por ley que la vacunación sea obligatoria, por seguridad de Estado. Y los que no quieran vacunarse y se contagien, se hagan cargo de los costos de su tratamiento. Somos hijos del rigor. Creo que hay casos que cuando está en juego la vida de la población, el Estado, todos, debemos ser inflexibles. Amiga, muy lindo el programa, un abrazo gigante. Gregorio, desde Córdoba, capital. Gracias infinitas, Gregorio, por tu mensaje, por tu reflexión. Siempre es un placer leerte. Amaneciendo con buena música y toda la actualización de noticias, espero, mateando la luz de este nuevo día. Gracias, Sonia, muy buen fin de semana para la imprescindible gente de la radio pública. Vos sos un imprescindible, Ernesto. Gracias, doctor. El resto de paternal, allí, hoy, amaneciendo en casa. Gracias, gracias de corazón. Hola, buen día, mi bonita hermosa. Gracias por la compañía de siempre. Contigo hasta las 6, ATR. Vamos, Radio Nacional, dice Marcelo desde San Salvador de Jujuy. Gran viernes para todo el equipo de la radio pública. Abrazos y si Dios quiere será hasta el lunes. Que así sea, Marcelo. Besos también para vos. Y uno más. Sonia, todavía estás. Te mando un beso enorme. Feliz fin de semana. Todas y todos a la marcha del 1 de febrero en defensa de nuestra República. Besitos, Guillermina. Sí, todavía estamos. Guille, decíamos, ¿eh? Vamos a seguir, ¿no? Acompañando a Claudio, pero ya a partir del próximo lunes. Beso grandote, grandote. Gracias a cada uno de ustedes, por estos presentes. Cada vez somos más. Y obviamente los invitamos a seguir en sintonía y a seguir disfrutando de bonitas canciones. Intentamos variar, nos gusta esto de ir y venir en el tiempo, de pasear por el mundo, de recorrer nuestra geografía también con géneros y con estilos, y con poetas y con intérpretes. En este caso, nos vamos a ir unos cuantos años atrás. Allá por el año 1994 se conocía esta polémica versión. Digo polémica porque a algunos no les gustó, a otros los sorprendió. Lo cierto es que nadie puede negar que es una versión un tanto particular de este tango canción de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, que como les decía, se conoció ya por el año 1994, cuando Luis Miguel publica su segundo romance. También conocido como Romance 2, el décimo álbum de estudio de Luis Miguel. Vamos a compartir entre mate y mate, entre noticia y noticia, en este Diario Nacional, El Día Que Me Quieras.
Acaríciame un sueño, suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si
y es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento las campanas dirán que ya eres mía. Tocas las fontanas, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas.
Seguís en la radio pública. Nacional.
Fitur Madrid 2022. Por Nacional.
Soy Ricardo Ceronero y te espero aquí en Radio Nacional este sábado de 12 a 13:30 horas desde Fitur, Madrid, España, con toda la presentación del turismo de la República Argentina.
Este sábado de 12 a 13:30 desde Madrid, la Feria Internacional de Turismo por Nacional, la radio pública.
El Instituto Nacional de la Música presentó el Banco de Música producida en forma independiente.
Una herramienta de difusión para que grupos y solistas de todas las provincias y estilos musicales puedan poner a disposición sus discos físicos y o virtuales, editados en forma independiente, para abastecer de contenidos a las radios y otros medios de difusión.
A través de este banco, se aporta material para el cumplimiento del porcentaje mínimo de emisión de música nacional producida en forma independiente en los medios de comunicación, fijado en el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Si editaste un disco de forma independiente, podés cargarlo gratuitamente en www.inamu.musica.ar.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, 9 de cada 10 personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar sangre salva vidas.
Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Nacional, la radio pública.
Atom Protect, la única protección certificada contra cepa Omicron. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El diario de Nacional.
Estamos los dos. Éramos chicos esperando a Santa Claus. Fue bárbaro. La sesión Gonzalo fue
maravilloso. Y ayudar a humillarla, y dar vuelta a los colchones cada vez que te hace falta algo más. Cuando se quieren las caras, yo te lo pido medio, eso que te hace ya. Y ayudar a hacer el mundo con mi dedo en el lazo. Y tampoco es mi brazo para tener tu escalera, es algo más. Y lo quiero a mi manera. Ah. Ya lo digo con más voz. Eso que se hace de amor. Ah. Ayudar cuando cocinas que no se queme el arroz, ni que brotes mis espaldas cuando me atas a la tos, es algo más. Tú conoces la manera. Ya voy subiendo la voz. Eso que se hace de amor. En las que yo me pretendo que un pasaje bien, pero casi siempre que te hablo de todo tú me preguntas ¿para qué? Pues ¿para qué? ¿Para qué diablos va a ser? Ah, te lo digo a toda voz, es lo que se hace de amor. Romántico a la antigua soy y ya no quiero cambiar. Ese no prende a tu sorbera, yo voy a tener que encontrar a otra mujer. Porque han sido más años. Si no hay una mujer, no hay. Esto que se hace.
esto que se hace de amor.
Una de las canciones desconocidas, ¿no? Además de otras versiones nuevas de temas clásicos de Sandro, forma parte de Tengo una historia así. Bueno, esta es una de las canciones desconocidas junto a No te vayas todavía. Las dos novedades del disco que se editó el año pasado en conmemoración de los 75 años que hubiera cumplido el gitano. Un material publicado a partir de grabaciones encontradas y restauradas. Y bueno, este tema que escuchábamos justamente le pertenece al gitano, eso que se hace de a dos, donde Sandro recupera el pulso rockero de sus inicios, con Los del Fuego en compañía de un terceto integrado, nada más y nada menos que por Charly García en teclados, Pedro Aznar en bajo y guitarra y Fernando Samalea en batería. Así que, bueno, ustedes recordarán que el gitano también en algún momento, ya por el año 1991, había compartido, ¿no?, algunas escenitas con los ex Girán, con quienes había grabado Rompan Todo, ¿no?, para el disco Tango 4. Bueno, aquí teníamos este recuerdo junto a El Gitano. No te decía que abordamos de todo en el Diario Nacional, todos los géneros y para todos los gustos. Bueno, rápidamente, 0810-222-0870. Hay mensajes, quiero escucharlos. Buen día.
Buen día, Sonita. Carlos de Núñez, ¿cómo estás? Bueno, Verdi no puede comprar un avión de 7 millones de dólares en este momento, en esta circunstancia. Ahora dicen que vale 5, pero en el camino quedaron 2 millones de dólares. ¿Dónde está? Ese es uno de los papelones que hacemos. Cuando venimos haciendo las cosas bien, hacemos otro papelón, ¿eh? La verdad, esto te recalienta.
Buena madrugada, Sonia, y todo tu equipo, siempre informándome. Siempre una gran profesional, Sonia. Soy Lindor de Pegojó. Tremenda lluvia, tremenda tormenta de trueno y refusilo aquí en la zona de Pegojó. Todo esto en el campo. Y bueno, te sigo escuchando, Sonia. Muy lindo tu programa.
Hola, ¿qué tal? Saluda Juan. Les quiero decir a los que hacen las canciones inolvidables que Spinetta, con Almendra, debutó en el estadio de Nueva Chicago a principios del año 68. Ayer nos decía Pobrecica que las primeras grabaciones fueron de agosto o septiembre del 68.
Gracias a Juan de la ciudad de Buenos Aires, a Lindor de Pehuajó, a Carlos de Núñez por sus voces en la línea nacional. Un abrazo bien fuerte para ustedes. A Moni, nuestra querida comisionista que está viajando de Rosario a la ciudad de Buenos Aires en el primer viaje del año. Buena ruta, querida amiga. Un abrazo bien fuerte para vos y para María que nos está escuchando en Rosario. Hacía rato que no prendía la radio tan temprano. Qué lindo que estés por ahí. Bueno, un beso grande. Buen día también para vos, querida María. Es un placer saberte bien cerquita. Rápidamente, vamos a completar la información con respecto a los títulos de tapa de hoy. Se está demostrando que el salón fue cedido por el gobierno de Vidal. Bueno, en este caso, el periodista Raúl Tuni Colman se refirió al armado de causas judiciales y el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri tras el hallazgo de un video de una reunión en el Banco Provincia en el que se puede ver y escuchar a funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y servicios de inteligencia, entre otros funcionarios, abogando por una Gestapo para la persecución de sindicalistas. En ese sentido, Colman recordó que estas prácticas, acompañadas por las tapas de los diarios, era la política del macrismo, mientras que, por otro lado, desarrollaba sus políticas económicas. Vamos a escuchar la palabra del periodista Raúl Colman a través de Radio Nacional Buenos Aires sobre el armado de causas.
Bueno, básicamente uno puede entender esto, sobre todo si uno ve que está lo del espionaje, armar causas, tapadero diarios, era la política durante el macrismo, mientras, digamos, desarrollaban la política económica por el otro lado. Entonces, a mí me asombró mucho esta historia, por eso la escribí. y es que dedicaron 3 días enteros a armar 4 cámaras, 2 micrófonos y una reunión a la que fueron 3 altos cargos de lo que fue la CIDE, 3 altísimos cargos de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo armaban una cosa contra un dirigente gremial, que puede ser delincuente, ¿no? Pero todo esto no se hacía por orden judicial, sino que se hacía bajo cuerda, y la prueba mejor es que estaba, que no había ahí representantes de la justicia, sino que había gente de la Agencia Federal de Inteligencia. Entonces, bueno, nada, me impresionó un poco todo eso, y la realidad es que poco a poco se está demostrando que el salón fue cedido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Y bien, 6 minutos, faltan para llegar a las 6 de la mañana, ya cerrando nuestro diario de hoy. Voy a saludar a muchísima gente que tengo por allí en el tintero. Gracias infinitas por todo el cariño que nos prodigan a través de los mensajes. A Julio Mazo de Santo Tomé, allí en Corrientes, que está arrancando el día mateando y escuchando Radio Nacional. También por aquí tengo un beso grande para Miguel, que nos está escuchando en Chascomús. Deseo un excelente fin de semana. Hola, Sonia, saludos desde Pico Truncado, Santa Cruz. Gracias, gracias por las cosas lindas también. Buen día, queridos amigos de Radio Nacional, para vos, Sonia, y equipo. Excelente fin de semana, Juan Brem, del departamento Colón, Entre Ríos. Abrazo bien fuerte. Por aquí Nora Eugenia desde Salta. Sonia, gracias por estar allí con la información y la buena música, tan variada y bella. Gracias. Vayan a vacunarse los que no lo hicieron, dice Nora Eugenia, que además apunta que le encanta Luis Miguel. Abrazo bien fuerte. Lindo fin de para vos. Buen día, Sonia. Ha sido un gustazo escucharte al frente del programa estas semanas. Que tengan un buen fin de. Abrazo desde Mendoza, Pinky. Muchas gracias, querida Graciela. Ha sido un placer también acompañarlos desde aquí. Buen día, Sonia. Te saludo desde Chilecito. Que tengas un buen fin de. Soy Jorge. Gracias, compañera, por estar allí siempre acompañando. Jorge desde Chilecito, allí en La Rioja. Bueno, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes, siempre ha sido un placer acompañarlos. Y si Dios quiere, el próximo lunes lo haremos en compañía del señor Claudio César Orellano, aquí, compartiendo el diario de Radio Nacional desde las 3 de la madrugada. Ahora un poquito de los encargados para sorprenderlo al señor Ramiro Pose, que ya se prepara para hacer, junto a quien les habla, el panorama nacional de noticias.